Hasta aquí el Movistar Fantasy Marca. Empieza una nueva temporada y eso significa una cosa: emoción jornada a jornada, piques sanos con amigos y decisiones de última hora y premios, muchos premios. Porque esto no es un fantasy cualquiera. Aquí compites en ligas oficiales jornada a jornada contra miles de managers de toda España. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes de fútbol? Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu once, es tu ley. Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lado, borrándote el pasado. No todos son malos, solo eres el equivocado. Ay, qué pica. Y por supuesto, a una semana exacta de que empiece la liga, hay que repasar un poquito lo que han contratado los equipos. Siempre venimos hablando de lo que van a contratar y de lo que está caliente con Diego Pico. Pues ahora quiero hablar de lo que ya han contratado los equipos y qué le puede aportar cada nombre, cada situación, cada fichaje a cada uno de los equipos de primera división. El lunes, ya os lo adelanto, quiero hacer un pasito de cómo llega cada equipo en la misma semana, en la previa en la que empieza la liga. Entonces, para hablar de cada una de las incorporaciones que ha hecho cada equipo de primera y cómo le puede beneficiar o no sabemos si perjudicar también estos fichajes a cada equipo de primera, pues lo voy a hacer con don Jaime Mateos. Hola, Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Así, en general, de lo que llevamos, Jimmy, del mercado de fichajes en España, en la Liga, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay contrataciones jugosas? ¿Es un mercado, crees que positivo para los equipos de primera? ¿Un poco random? No sé, a grandes rasgos, ¿qué te parece a ti el mercado de primera?
Bueno. Hay un poco de todo. Es verdad que cada equipo creo que necesita su valoración particular, pero en líneas generales, a mí por lo menos como mercado, no sé, tengo la sensación de que se está moviendo poco o menos de lo que me gustaría, ¿no? Uh-huh. Hombre, sí hay equipos que lo han reventado, como el Atlético de Madrid, por ejemplo, pero grandes como el Barça o como el Madrid han apostado más por perfiles muy estratégicos y por reforzarse en posiciones muy concretas con oportunidades de mercado, ¿no? Luego ya hablaremos de cada equipo porque no es lo mismo la situación, por ejemplo, de estos o la situación del Oviedo, el Elche o el que han tenido que incorporar muchos futbolistas a su plantilla, pero en líneas generales a mí es un mercado que no me está estimulando demasiado.
Vaya, yo coincido contigo ahí. Pues si te parece, empezamos por orden alfabético, como mandan los cánones, ya que somos un programa canónico. Vamos a empezar por el Alavés, si te parece. De todas las contrataciones, Jimmy, a mí la que más me ha gustado es la de Aleñá, que ya estuvo el año pasado, se lo queda en propiedad. También está por ahí la de Johnny, no sé, cuéntame cómo ves el mercado del Alavés.
Pues un poco escueto de momento, pero también poniéndole la balanza que el Deportivo Alavés es, como muchos equipos, un conjunto que va a carrera de fondo, es decir, a casi esperar y apurar plazos hasta el 31 de agosto para poder reforzar su plantilla. Es verdad que hay movimientos interesantes, por ejemplo, la llegada de Pablo Ibáñez de Osasuna, la de Johnny procedente del fútbol griego, o un portero suplente para Sivera como Raúl Fernández Cavada, ya con cierta solera, un portero veterano, pero que viene a hacerlo muy bien en Miranda, más allá de lo que tú mencionabas, ¿no? La incorporación de Aleñá, la llegada de Youssef, el jugador del Real Madrid, sí. Castilla para el lateral. Bueno, hay un poquito de todo. Y luego lo de Mariano, ¿no? Que a ver cómo sale. Lo de Mariano como un delantero centro. Uh-huh. Creo que son movimientos, bueno, particularmente interesantes dentro de la capacidad un poco casi escasa que tiene el Deportivo a la vez de acometer operaciones con dinero. Y eso que ha traído bastante con el fichaje de Panichelli procedente del Mirandés el año pasado y en propiedad del Deportivo a la vez mandado al Estrasburgo. Bueno, ahí sí que se va a llevar, no sé si en torno a 11 o 12 millones, porque también ahí River pillaba algo de cacho en esa, sí, en esa transacción. Pero en cualquier caso, aunque tenga todavía margen económico por ese movimiento, creo que el mercado es escaso, sobre todo porque las bajas son duras, ¿no? La salida de Mourinho, del propio Quique, Abkar al Getafe, que además son fichajes para equipos que también van a pelear por lo mismo que el Deportivo Alavés. Así que yo creo, como un buen resumen general del Deportivo Alavés, Sergio, creo que menos portero necesita casi de todo.
De lo que interesa, Jimmy, se hablaba de francés, del Girona, de Juan Cruz, del Leganés, que interesa, yo creo, a todos. Se la ha relacionado con el propio Alavés, con el Rayo, con el Betis, o sea, con un montón de equipos. En las últimas horas salía también el nombre de Sadik, pero con la contratación de Mariano, yo creo que esto último queda un poco relegado a un segundo plano. No sé, de lo que interesa al Alavés, ¿qué crees que puede funcionar?
Bueno, eso es complicado, porque es verdad que hay muchas variantes.
Y que cada día va saliendo un nombre, Jimmy, también te digo.
Claro, claro. Yo por eso esa cierta parte de la rumorología es intento abstraerme un poco de ella en el tema del mercado, porque es verdad que hay mucha cantidad de información y a veces es tan volátil que caduca incluso en cuestión de horas, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, sí, también había escuchado la opción del otro Juan Cruz, del de Osasuna también.
Sí.
La de Alex Sala como un posible interés, o el de Urco y Zeta. Bueno, son movimientos interesantes sin duda, pero creo que hay que baremarlos cuando ya lleguen, y volviendo a lo mismo de antes, creo que son fichajes que necesita el Deportivo Alavés, porque creo que todas las posiciones van a necesitar algo más de lo que ya hay, porque aparte de lo que se ha quedado y de lo poco que ha incorporado, es que son cesiones que también se han caducado y que dejan hueco, ¿no? Como la de Carlos Martín, la de Joan Jordán, no sé, futbolistas que a lo mejor bueno, han terminado contrato, como con Konechny. En fin, creo que son muchas bajas importantes las que ha tenido el Deportivo a la vez, más allá de las que te mencionaba antes, así que creo que necesitan moverse y empezar a hacerlo rápido, porque creo que ya a estas alturas de mercado, que todavía quedan un par de semanas, yo creo que ya hay que empezar a apretar un poquito, porque eso, estamos casi a mediados de agosto y el mercado acaba el 31.
Un equipo que tiene un mercado un tanto particular, y yo creo que acotado, es el Athletic Club. Me gusta mucho la contratación de Areso, también la de Robert Navarro, que para mí ha estado bien en Mallorca, aunque yo creo que podría estar mejor. Vamos a ver cómo le va en el Athletic. Y luego, pues, las llegadas de fin de cesión, pues no sé, Alex Padilla, Duares, algún otro que hay por ahí, no sé, el Athletic Club cómo lo ves, sobre todo esas dos contrataciones, Areso y Robert Navarro, que sí que le pueden dar un saltito de calidad a Valverde.
Coincido, absolutamente necesarias, porque es el lateral derecho que ha dado un poco vacío con la retirada de Óscar de Marcos. Creo que además es un plug and play, ¿no? Jugador que se va a enchufar rápido y que sí, se va a adaptar desde el minuto uno, porque además ya conoce la casa. Son jugadores que hoy también, como Robert Navarro, que ya como tienen cierta experiencia, van a funcionar pronto y van a funcionar rápido. Y luego quizás, más que nada, es lo que, ante esa capacidad tan reducida de contratar futbolistas, porque su mercado es muy escueto, por esa filosofía ya histórica, hay también jugadores que, claro, con el tema de lesiones, has mencionado por ejemplo lo de Alex Padilla, que está muy bien para sustituir la salida de Aguirrezabal al Valencia, pero hay lesiones como por ejemplo la de Unai Eguiluz,
sí,
que el año pasado se salió en el Mirandés y que con esa grave lesión que le va a mantener fuera toda la temporada prácticamente, quizás ahí ya sí que la figura de Aymeric Laporte empieza a cobrar una relevancia importante, ¿no? Yo creo que también el Athletic, teniendo en cuenta que tiene un año muy, muy largo, ¿no? Con la Champions, creo que canteranos que tienen que dar un pasito adelante, jugadores que llegaron por ejemplo el año pasado como Marouane Sanadi, que también tienen que dar un puñetazo encima de la mesa, pero quizás ahí al Athletic le falte alguna cosita, alguna pieza más, sobre todo atrás. Lo que te decía de Laporte me parece crucial. Y yo no sé luego también con la lesión de Sancet si quizás le falte a lo mejor algo más de creatividad en esa segunda línea, ¿no? Por detrás del punta. No lo sé, pero son piezas muy concretas ante un mercado muy reducido que tiene el Athletic.
El Atlético de Madrid, Jimmy, es algo que venimos hablando, ha ocupado muchas tertulias, el buen mercado que ha hecho el Athletic, de todos ellos y de lo que estamos viendo, creo que Cardoso es el jugador que mejor se ha adaptado, conoce la liga y yo creo que le venía como anillo al dedo, ¿no? Creo que el puesto de 5 a Cardoso en el Atlético de Madrid le venía muy bien, pero Hansko, yo creo, Jimmy, que es del perfil, un perfil muy Simeone, y creo que puede darle ese saltito de contundencia que le gusta decir al Cholo en el área propia, ¿no?
Bueno, por
partes, ¿no? Por
mucho,
partes.
Sí, por partes, por resumirlo mucho. El mercado del Atlético de Madrid, a mí, Sergio, me parece completísimo un año más.
Muy bien.
Verdad que tenía, creo que cierto déficit por inacción en las últimas temporadas, y en estas dos últimas campañas el equipo se ha reforzado considerablemente para, por lo menos, que sea un candidato a pelear por todo, ¿no? Por la Liga, la Copa y llegar lo más lejos posible en la Champions. Mm. Hablabas de Cardoso, creo que el Atlético de Madrid llevaba mucho tiempo detrás de un 5. Y en este caso Cardoso es un 5, pero hay que usarlo de una manera muy inteligente para que el fichaje de Cardoso no quede en nada. Porque Johnny Cardoso es un excelente mediocentro que puede acompañar a otro, y en el Betis hacía mejor siempre el que le acompañaba, pero no creo que sea un centrocampista para vivir cerca del área propia. Es más, creo que el Atlético de Madrid, si ha fichado a Cardoso, es porque espera ocupar más campo contrario y ser mucho más protagonista con el balón y no ser tan conservador. Que es verdad que en los últimos años, este mantra que ha perseguido el Atlético de Madrid, equipo defensivo, se ha ido esfumando poco a poco, pero creo que esa figura de Cardoso en el Atlético de Madrid puede ser más relevante si el equipo es mucho más ofensivo y mucho más valiente, porque claro, además es que ha traído muy buenos futbolistas, no solamente a Cardoso, es que Alex Baena lo tienes que acercar al área, claro. Thiago Almada es un gran delantero que puede tener mucho protagonismo, es verdad que lejos de su área, la contra puede venirle muy bien también, porque con espacios es muy buen delantero, pero creo que hay que acercarlo al área. Y luego hablabas de casos como el de David Janko, no, bueno, es un culebrón que al Atlético de Madrid le ha costado 2 años hacerse con él, que se puede adaptar a cualquier posición, lateral en línea de 4, central también en línea de 4, incluso en defensa de 3, por lo que creo que tiene ahí un poco ese central versátil que viene requiriendo el Atlético de Madrid en los últimos años. Y por no olvidarnos de Marc Pouville, que puede hacer un poco lo mismo, carril de profundidad, puede ser incluso tercer central, un jugador muy alto, ganador de duelos, es decir, son incorporaciones muy lógicas, muy coherentes y muy necesarias. Por ponerle una pega, bueno, a lo mejor falta un punta suplente, y ahí se hablaba de Raspadori, o a lo mejor un central más, que ya ha fichado muchos, pero si va a jugar con tres, que no lo sé, podría venirle bien uno más, porque por el resto creo que las salidas son muy coherentes y muy lógicas y muy necesarias para ganar fondo de armario, por lo que creo que el mercado del Atlético de Madrid otro año más es muy, muy bueno.
El Barça, Jimmy, vamos, está también, yo creo que limitado no tanto a aspectos que le ocurren al Athletic Club de Bilbao, sino a aspectos propios directamente lo económico. Ha podido firmar como cedido a Marcus Rashford, que yo le he visto muy finito en esta gira asiática, y luego pues lo que ha podido llegar, bueno, al margen de lo de Joan García, que igual que a Rashford, Jimmy, te he dicho que le he visto finito en la gira asiática, Joan García me ha dejado alguna duda, y luego está lo de Ronnie Bargi, que bueno, es una incógnita, porque seguramente acabe con ficha del filial, y no sé si tú crees que puede o le necesitaría una contratación más.
Lo he pensado mucho y tengo ciertas dudas. Tengo la sensación de que no. Porque si Ronnie, aunque tenga ficha del filial, puede ocupar posición de extremo en el primer equipo, ya es una vacante más que queda cubierta, ¿no? Vamos a ver, porque a mí el rendimiento de Ronnie, lo que le he visto en pretemporada, a mí sí me ha convencido.
A mí me ha gustado también, sí.
Claro, Joan García va a llegar para ser el portero titular, haga lo que haga en pretemporada prácticamente, porque la opción
es después de la que han liado, Jimmy, como para no ponerlo, ¿verdad?
Claro, de hecho es que ahora mismo, es curioso, esto es una tontería y no tiene mucho que ver, pero ahora mismo los dos porteros inscritos son los dos únicos con los que no se cuentan, ¿no? Que son Ter Stegen y Iñaki Peña, ¿no? Bueno, a partir de ahí la portería necesitaba ese refuerzo, y Joan García es el caballo ganador para Flick, así que apuesta absolutamente de confianza por el ex del Español. Y luego Rashford, que viene un poco a rellenar varias posiciones en un solo movimiento, porque Rashford puede ser un extremo, es más un delantero, pero es ese jugador que puede atacar desde banda y que es autosuficiente y que busca siempre la diagonal o el recorte hacia adentro para finalizar desde el lado débil, que es la izquierda, con su pierna buena, que es la derecha. Entonces, ahí puede ser un punto a más para sustituir a Lewandowski, que para mí es una de las grandes interrogantes, que a lo mejor necesita un 9 que le pueda complementar, y que con eso ya tiene a Ferran, tiene a Rashford. Bueno, vamos a ver cómo va moviendo por ahí un poco esos roles, pero Rashford viene, uno, como sustituto de Lewandowski, dos, como sustituto de Rafinha, que en algún momento va a poder jugar por dentro, o incluso vamos a ver si no ocupa incluso Rafinha la banda derecha algún momento que Lamine Yamal no esté disponible, y sea Rashford el extremo izquierdo. O sea que con un movimiento el Barça viene a cubrir varias posiciones, así que creo que con lo que hay el mercado puede quedar cerrado.
Hablamos del Betis ahora, Jimmy, porque estaba revisando ayer cuando hablamos de hacer este repasito de un poco del mercado y de lo que habían contratado, y fíjate que yo pensaba que el Betis se había movido menos, y la verdad que no, ha fichado a Deosa, que a mí es un jugador que me gusta muchísimo, el colombiano, creo que es muy bueno y hay que verlo. Está Valentín Gómez de Vélez, Pau López, portero, que viene del Toluca, Petit, Junior y Rorro Riquelme, por supuesto, Álvaro Valles también, que joe, este culebrón también ha durado bastante, y Nathan, que ya ha jugado esta temporada y se lo queda en propiedad. Un mercado, joe, bastante completito también del Betis,
Sí, estoy de acuerdo, lo necesita porque también va a ser un año largo, pero creo que mezcla un poco.
¿Le falta un punta, Jimmy? Y perdona que te corte.
Sí. No, por favor, sin duda. Es que creo que hay que empezar por ahí. El mercado está muy bien y creo que es el gran animador junto al Atlético de Madrid del mercado de verano. Pero para mí le falta, te diría que incluso un lateral derecho, le falta un punta y la guinda del pastel, que es don Antonio de Triana, que es Anthony, que el año pasado reventó la banda derecha del Betis y que creo que sería ya la guinda un pastel que de por sí pinta muy bien. Porque lo que ya había es muy bueno, lo que llega son apuestas que pueden salir muy bien, y luego aparte jugadores más consolidados, caso de Junior, caso de Rodrigo Riquelme. Vamos a ver lo de Álvaro Valles, qué tal sale, que también el otro día contra el Como pues dejó también alguna duda, pero bueno, creo que también es cuestión de rodaje. Pero ahí el Betis también acomete dos fichajes de dos porteros para cerrar un poco ese debate, sí, que ha habido en la portería de las últimas temporadas. Entonces yo creo que si llega un delantero centro, porque con lo que hay quizás se quede un poquito corto, ¿no? Además con la salida de Borja Iglesias al Celta y demás, el Cucho puede ser el titular, pero para mí le puede faltar algo más. Más Anthony y quizás un lateral que pueda complementar con Sabalí, creo que el mercado del Betis es sobresaliente.
Y el del Celta de Vigo, porque con Jutla y con Brian Zaragoza, creo que son dos jugadores que, como tengan el picorcito que dice Guille cuando retransmite la NBA en Movistar Plus, ojo que pueden ser cositas. Jutla viene ya, yo creo que contrastado, se ha hecho un nombre y un nombre en Brujas, jugando la Champions, anotando goles. Quizás no es ese perfil goleador que a lo mejor le gusta a Giraldez y que busca en Borja Iglesias, pero sí que le puede dar mucho movimiento, que eso también le gusta al técnico del Celta. Y Brian Zaragoza, que tuvo, vamos, una primera parte de la temporada en Osasuna increíble, y que sí que le puede dar ese, no sé, esa imaginación, ¿no?, al equipo de Claudio.
Claro, se ha movido poquito, sí, porque creo que principalmente el Celta, sus esfuerzos han ido basados en dar salidas. A partir de aquí, como es una plantilla muy amplia que tenía exceso de efectivos y mucha cantera, lo que ha hecho el Celta es incorporar refuerzos estratégicos en posiciones muy concretas. Arriba, lo del Jutla con Borja Iglesias puede funcionar muy bien, porque son delanteros de diferentes perfiles. La llegada de un portero que hacía falta con la salida de Vicente Guaita. Y luego lo que dices de Brian Zaragoza, creo que es el movimiento. Es decir, es un jugador que en el Celta también creo que va a necesitar muy poquita adaptación, porque Giraldez juega siempre con una especie de línea de dos media puntas por detrás del 9, con muchísima libertad, y ahí la capacidad de asociarse con Yago Aspas, pero también de caer a banda con libertad para desbordar, que es donde realmente Brian Zaragoza es capaz de hacer daño, creo que es un movimiento extremadamente potente. Tengo ciertas dudas de que si quizás necesite algo más. Pero a mí, en líneas generales, el mercado del Celta me parece que no necesitaba mucho, porque con lo que ya tenía, más alguna cosa que ha traído en posiciones muy concretas, la plantilla es bastante numerosa y creo que bastante completa. Sí, ha habido salidas gordas, ¿no?, como la de Fer López, por ejemplo, o la de Alfon, que terminó tirando la puerta el año pasado y se ha marchado gratis al Sevilla, pero creo que en líneas generales la plantilla del Celta está bastante bien, sobre todo con esa base de cantera, que mola mucho.
De los recién ascendidos, Jimmy, si te parece, a estos tres te los meto juntos: Elche, Levante y Oviedo. ¿Cómo ves su mercado? ¿Quién se ha movido mejor? Porque es una tónica general que vengan los tres de segunda, hagan una temporada en algunas ocasiones que peleen y que compitan, como vimos al Leganés, pero que al final acaben descendiendo, ¿no? Entonces, de los tres, ¿quién crees que se ha movido mejor en el mercado?
Bueno, tengo dudas de quién se ha movido mejor, porque creo que todos necesitaban muchos fichajes para completar la plantilla y que todavía siguen necesitando fichajes para terminar de completar sus plantillas, porque todavía les queda mucho por delante. Sobre todo porque ha habido bajas importantes. En el caso del Elche, por ejemplo, ha fichado jugadores jóvenes, pero lo que ha sufrido con salidas como la de Salinas, como la de los Nicos y demás, son bajas muy importantes que va a tener que cubrir el equipo de Sarabia. En el Levante, más o menos, se ha movido rápido, pero creo que siguen faltando piezas. Necesitaban entre 8 y 10 fichajes, bueno, ya han llegado 8. Algo más falta, desde luego. Y luego el Real Oviedo, un poco lo que te contaba el Deportivo Alavés, paciencia hasta el 31 de agosto, que es lo que te transmiten un poco desde el club, que el mercado se va a cocer lento y que tiene que reforzar varias posiciones. Si me pides un veredicto de quién creo que ha fichado mejor, me cuesta mucho decidirme, tengo bastantes dudas. Yo creo que te diría que por la rapidez, luego habrá que ver el rendimiento y la adaptación, porque son jugadores también, muchos de ellos, de mercados exóticos, entre comillas lo de exóticos, sí, o jugadores que son melones por abrir, pero simplemente por la premura de traer jugadores a la plantilla, quizás te diría que el mercado del Levante, que ha sido más rápido y más ágil, pero vamos, con la boca muy pequeña, porque en ninguno de los tres casos me termina de convencer del todo lo que ha llegado en líneas generales.
Estaba mirando, Jimmy, a mí hay un jugador que me encanta del Levante, que proviene del Sevilla, es Carlos Álvarez, ¿no?
Carlos Álvarez me parece un jugador que ya está hecho para primera. Es decir, su eclosión ha sido
Es que es buenísimo.
Muy rápida.
Es que es buenísimo.
Muy rápida. Sí, y echarse a la espalda todo un Levante, siendo un jugador tan joven, que hablábamos, el Sevilla, por ejemplo, yo no sé cómo en su momento no se quedó con él. Me parece un futbolista total, que ya está para primera y que creo que todos los focos van a ir a él, porque creo que es el jugador de más talento y de mayor capacidad para desequilibrar un partido que tiene el equipo de Julián Calero. Ya lo demostró el año pasado en segunda y creo que este año está para ser un jugador muy, muy importante en primera.
Centrándome en un nombre propio también del Elche, Álvaro Rodríguez, el Toro, que lo vimos en una irrupción sorprendente en el Real Madrid. En Getafe no estuvo tan bien, aunque Bordalás sí que le dio bastantes minutos. No sé, cómo le ves al delantero, al ex canterano del Real, bueno, al canterano del Real Madrid, porque canterano se es siempre.
Siempre, ¿no?
Eso es, este año en Elche.
Bueno, a ver, el Elche ha tenido un jugador como Agustín Álvarez el año pasado en segunda, que ha marcado diferencias por ese perfil de ser un delantero bastante completo, pero en general muy presente en el área. Si llega un delantero de las características de Álvaro Rodríguez a un equipo como el de Sarabia, yo inmediatamente digo, ostras, esto tiene que salir bien. A mí me parece un gran punta, lo demostró en su eclosión con el Real Madrid con momentos puntuales donde creo que fue una noticia maravillosa para el fútbol español su aparición. Es verdad que con el Getafe no se ha terminado de adaptar del todo, no ha terminado de rendir del todo por razones que vaya usted a saber, pero creo que en este equipo, con jugadores que quieran tener la pelota, jugadores que le puedan buscar, el Elche en líneas generales va a jugar, creo yo, con una filosofía muy clara, que es atacar, campo contrario, 60% de posesión de balón. Entonces ahí creo que le pueden llegar muchos balones a Álvaro Rodríguez y a partir de ahí, si está atinado, puede ser un buen escaparate para volver a estar un poco, pues eso, en la órbita de ser un gran jugador, porque en el Getafe lo hemos perdido un poquito de vista, ¿no? Porque ha jugado poquito. Entonces yo creo que es un fichaje muy interesante y a mí me apetece mucho verlo con la camiseta del Elche.
Y en el Español, Jimmy, porque yo, perdona que te diga, pero mi jugador fetiche es Don Quique García.
Hombre, por favor. Mira, me estoy poniendo de pie ahora mismo.
Hombre, es que es para ello. Primer partido de pretemporada amistoso y hat-trick del tío, ahí está. Pero es un equipo que se ha movido muy bien, con Terratz también y con conseguir retener a Robert Sánchez, que para mí es muy buena incorporación y no sé cómo lo ves tú, Jimmy.
Pues mira, yo creo que se ha movido bien, como tú has dicho, pero no solamente es moverse bien, sino moverse rápido, que ha hecho las dos cosas, porque creo que lo que incorpora, en líneas generales, aunque todavía le falta alguna pieza más, quizás en banda, algún medio centro o algún defensa, pero lo que incorpora es muy bueno. Quiero decir, lo de Ramón Terratz, creo que le puede dar muy buena salida de balón, aunque vamos a ver cómo lo utilizan en Barcelona con Manolo González, quizás caído a banda como en el Getafe, no lo sé, pero su posición evidentemente es más central, más interior. Pero si ponemos el foco en jugadores que podían ser rivales en otros equipos que van a buscar lo mismo que el Español, que es la permanencia, incorporar a Roberto Fernández ya en propiedad es un gran fichaje, lo de José Salinas de Elche es un gran fichaje, lo de Quique García es un gran fichaje, lo de Marco Dimitrovich es un gran fichaje. Es decir, el Español se ha movido rápido, creo que son fichajes coherentes un poco con la situación actual del Real Club Deportivo Español y que queda para las próximas 2-3 semanas de mercado simplemente incorporar alguna pieza más. A mí el Español creo que de momento, luego habrá que ver el rendimiento deportivo, pero lo que ha hecho, cómo se ha movido en el mercado y lo que ha traído, creo que es muy coherente. A mí me ha gustado un montón cómo ha trabajado el Español durante este mercado de verano.
Y Jimmy, no hay que olvidar que retener también a Puado, hablaba yo de Roberto Fernández, pero retener también a Puado es importante,
Clave. Importante, no, clave, claro. Luego a ver qué pasa, ¿no? Porque igual Maras Kumbula o Urco González también se vuelven a incorporar al equipo, que eran jugadores que no estaban en propiedad y que por ahí va a tener que negociar el Real Club Deportivo Español, pero Puado es el jugador que, si tú piensas ahora mismo en un futbolista que te puede dar una cantidad económica porque venga un equipo de Italia, me lo invento, el Nápoles, que lleva tirando la casa por la ventana todo el verano, y te ponga 25 kilos por él, pues dices, oye, me lo creo, ¿no? Es lo que aporta deportivamente si se queda, aparte de liderazgo, un jugador que te garantiza siempre 8 o 10 goles por temporada, mucho juego entre líneas, participación, arraigo un poco porque la gente se identifica mucho con Puado, no sé, para mí creo que si se queda es la mejor noticia para el Español, sin duda.
¿Y del Geta qué podemos decir? Porque fichó a Avkar, fichó a Mario Martín, bueno, cedido, está Javi Muñoz, Sancris, Da Vinci, Neyú, Kiko Femenía, Juanmi. Yo creo que es un buen mercado para el Geta. se quejó Bordalás la temporada pasada, Jimmy, de que había empezado la temporada y todavía no tenía futbolistas. Oye, pues ahora se ha puesto las pilas la dirección deportiva, le ha dado material, está claro que le hacen falta muchas piezas a don José Bordalás, que nosotros somos soldados de él, pero ya va teniendo cositas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo de Mario Martín, lo de Kiko Femenía, lo de Neyú, son tres nombres que creo que le pueden venir muy bien.
Bueno, y Apcar, es que para mí son cuatro soldados de Bordalás. Si nosotros somos soldados de Bordalás, estos nacieron para jugar para Bordalás. Yo creo que son movimientos, vuelvo un poco a lo del Español, movimientos muy coherentes dentro de un mercado de mínimos, pero que son posiciones muy necesarias y sobre todo que sabes que, o por lo menos a priori, tú dices, esto va a salir bien. Porque creo que Mario Martín se va a adaptar muy bien después de una temporada horrible en el Real Valladolid, pero creo que puede funcionar bien con la filosofía de Bordalás. Apcar creo que era un jugador que caía por su propio peso y que para mí, pues eso, como decía Florentino, nació para jugar en el Real Madrid, bueno, pues Apcar.
Y él no lo sabía, él no lo sabía.
De Bordalás, claro. Yo creo que ni él lo sabía, pero es un gran fichaje. No son oportunidades de mercado, lo de Alex Sancris en el Burgos me parece un gran notición, porque lo ha reventado en segunda. Liso también, aunque no ha terminado bien la temporada,
claro.
Creo que es una gran eclosión. Neyú se va a adaptar muy rápido, es decir, necesita un 9 como el Comer, eso sí es verdad. Se ha hablado mucho de Gonzalo, que parece que se va a quedar en el Madrid, o incluso de Álvaro Morata, pero... creo que a pesar de que le falta todavía alguna pieza importante en ataque, yo creo que esté dentro de un mercado de mínimos esta temporada, o este mercado no tiene nada que ver con el verano anterior. O sea, yo no creo que escuchemos a Bordalás dentro de unos meses decir, me faltan 6 futbolistas. Espero que no, pero creo que de momento lo que ha venido en cuanto a la forma de trabajar de los despachos del Getafe mejora considerablemente la tarea del año pasado, donde el equipo sufrió mucho más.
Y aquí te voy a mencionar un equipo que a mí me deja ciertas dudas, no por el entrenador, que creo que es de los mejores que tenemos en nuestra liga, tampoco por el proyecto, porque viene respaldado por el Citigroup, sí por un poco la tendencia que viene el Girona desde la temporada pasada. Es cierto que ha contratado a Hugo Rincón, a Lemar, por supuesto, pero no sé cómo le ves tú, Jimmy, al equipo de Michel.
Bueno, yo tengo muchas dudas también, Sergio.
Sí.
Yo creo que faltan posiciones en
totalmente.
Medio centro, un punta, el suplente que pueda reemplazar a Miguel Gutiérrez con su salida al Nápoles. Sobre todo porque además se ha movido muy poquito, ¿no? Lo de Lemar llega como una oportunidad para Lemar para relanzar su carrera, pero yo tengo la sensación de que al mejor Lemar ya lo hemos visto antes de la lesión en el Atlético de Madrid y que es un melón por abrir, un poco como lo que ocurrió con Don Iván de Beek el año pasado. Jugadores que pueden venir para relanzar su carrera después de varios años de ciertos periplos poco exitosos y que también es una apuesta arriesgada. Luego a ver qué pasa, ¿no? Con si vuelve Oriol Romeu, lo de Hugo Rincón sí que creo que tiene mucho sentido, pero
sí. Me
sabe a poco, ¿no? Hay que estar atentos al Citigroup, como tú bien has dicho, porque puede que el City por ahí también haga operaciones como en su momento las tuvo con Sabiño y demás. O sea, estas operaciones que, como Girona ya no juega Champions, ya sí se pueden producir. Bueno, veremos a ver. Creo que hay que esperar un poco para ver cómo evoluciona el mercado del Girona, pero si la foto hay que valorarla a día de hoy, de momento es un mercado muy escueto y a mí me faltan muchas piezas. Me decepciona un poco, que estoy un poco en tu barco, en ese sentido.
Otro que tampoco se ha movido muy bien y que a mí me genera ciertas dudas, también por cómo terminó la temporada, no por el entrenador, que ha demostrado de sobra que es muy bueno, es el Mallorca de Iagoba Arrasate, donde a mí la única contratación así que me gusta y que tiene renombre es la de Pablo Torre.
Sí, además que Pablo Torre ha protagonizado muy buenos partidos también bajando mucho a recibir lejos del área rival y más en la propia, entonces por ahí a lo mejor vemos a un Pablo Torre más influyente, que lo necesita, ¿eh? Creo que el cántabro también, el de Soto de la Marina necesita una temporada
ojo
buena.
Ojo lo que os gustaría que hubiera vuelto por allí, por Santander,
que, Ya te digo yo, pero escúchame una cosa, es que te lo voy a hilar con otro cántabro que puede llegar al Mallorca también, ¿no? Que se lo leía a Mateo Moreto ayer, Mateo Joseph, o sea,
sí.
Si llega Mateo Joseph como reemplazo de un Kyle Larin que tiene la puerta de salida abierta y como tercer delantero junto a Don Prats y a Murici, esto suena ya a otra cosa, ¿no? Con Pablo Torre por detrás. Es verdad que ha estado muy pendiente de las salidas y que el mercado ha sido muy escueto. Pero en líneas generales, si puede llegar algo más, como algún nombre como el que hemos mencionado, estaría bien. Es verdad que de momento poca cosa y algo más va a haber, pero yo creo que el Mallorca ha perdido, entre comillas, mucho tiempo y sigue estando muy pendiente de salidas. Vamos a ver qué pasa también con Samu Costa, etcétera, etcétera. Pero bueno, que creo que ahora mismo, un poco como el Celta, no ha estado más pendiente de ver lo que salía que de lo que llegaba.
Otro equipo que me genera dudas. Parece que los he puesto todos en la misma línea, pero es que es verdad. Es Osasuna de Alessio Lichi. Jimmy, quizá la contratación más importante de todas las que han hecho los rojillos, la del entrenador, más allá de Víctor Muñoz del Real Madrid, Rosier del Leganés o Iker Benito o Joldi que volvían de cesión, ¿no?
Poquita cosa, a ver, yo estoy también un poco en la línea de que ahora mismo Osasuna está más para retener a jugadores importantes como Budimir que tampoco volverse loco trayendo fichajes. Es decir, yo creo que hace falta un jugador de banda, o alguno más incluso, en los dos costados, porque verá que llegan Joldi y Iker Benito de sus cesiones en el Córdoba y en el Mirandés, y por ahí pueden tener acomodo, porque son jugadores de mucha profundidad, pero no sé si va a ser un poco la estrategia de Osasuna, lo desconozco. Creo que un medio centro también, porque también se ha marchado Pablo Ibáñez, aunque no ha tenido mucha importancia, pero creo que le puede venir a lo mejor bien un centrocampista más para completar la rotación. La salida de Areso se presupone ya cubierta con la de Valentín Rosier, pero lo más importante creo que es que jugadores importantes no salgan, ¿no? El año pasado Brian Zaragoza fue muy influyente en Osasuna, pues bueno, por ahí creo quizás puede venir un poco la búsqueda de ese extremo, ¿no? Pero yo creo que 3-4 jugadores más Osasuna va a necesitar para tener una temporada más o menos tranquila, porque se han marchado también jugadores importantes, ¿eh? Rubén Peña, el propio José Arnaiz incluso, ya en propiedad con el Granada. Bueno, no se ha movido mucho ni de altas ni de bajas, pero sí que creo que es más importante ahora mismo para Osasuna retener a Budimir y traer esas 3-4 piezas que terminen de completar el puzzle.
Estaba sonando, lo leía yo por ahí por estos foros de fichajes, no sé qué punto hay de cierto. A mí Diego Picón nunca me lo ha mencionado, por lo tanto, si Picón no me lo menciona, pues lo pongo en duda, pero es Brian Hill, ¿no? Y yo soñaba con ver otra vez a ese jugador de cabeza gacha, regateador, insistente, puñal, con cierta, no sé, cierto desconcierto en la última decisión, el último paso, el último gol, pero creo que también le puede venir bien a Osasuna, y no sé si te parece un buen nombre para apuntalar el equipo de Alessio.
Yo creo que hablando de que necesita jugadores de banda, más jugador de banda que Brian
por eso,
creo que no
por eso,
hay. O sea,
por eso.
Un encarador nato, un jugador que puede jugar en los dos perfiles, que lo ha demostrado cuando ha podido salir del Tottenham en sus cesiones en España, que ha rendido muy bien, así que sí, ya no te digo para Osasuna, así que para cualquier equipo, pero en este caso, hablando un poco del equipo rojillo que incorpora a Alessio Lisci, que vamos a ver un poco un equipo muy competitivo, si más o menos se parece a lo que vimos en el Club Deportivo Mirandés el año pasado, creo que Brian Hill podría tener un encaje bastante importante. No lo sé, porque igual juega con defensa de 5 y ahí a lo mejor la figura del extremo pierde un poco, pero en este aspecto Lisci reconvirtió a Iker Benito precisamente el año pasado en un carrilero muy profundo. Entonces bueno, vamos a ver con qué esquema juega, pero quizás algún jugador de banda, si decide jugar con 4 atrás, le pueda venir bien un poco para cubrir esas salidas, ¿no?, de jugadores como Brian Zaragoza.
Un equipo que tampoco se ha movido mucho, y yo lo sé de primera mano, lo tengo muy cerca, y cada domingo voy a Vallecas con nuestro Pablo Villa a los partidos del Rayo Vallecano, ¿no?, que se ha quedado con Gumbau por esa cláusula que tiene con el Granada de si el conjunto nazarí está en segunda, pues él tiene opción de permanecer en primera en cualquier otro equipo. Se ha quedado este año en el Rayo. Luis Felipe, que ilusiona mucho y creo que va a ser auténtico capo junto a Florian Leyen de esa defensa. A ver qué pasa cuando se recupere Mumin. Y poquito más. Quizá lo más destacable, fíjate lo que te voy a decir, es la salida de RDT.
Sí, a Guacra, efectivamente, de Moreno. Bueno, eso libera una masa salarial. No sé si es importante. Yo escuchaba a Villa dar la noticia el día que Raúl de Tomás se marchaba a Qatar.
Importante,
y algo
importante.
Va a liberar.
Importante,
sí, pero
Jimmy,
tampoco
importante.
Es la panacea, que nadie se vuelva loco.
Exacto.
O sea, no es una cantidad ingente de dinero. Yo creo que el mercado del Rayo ya me parecía escueto el año pasado. Me lo sigue pareciendo este, que encima puede haber perspectiva de jugar en Europa si pasa la fase previa de Conference. Joder, pues aquí falta algo, ¿no? O sea, lo primero, el 9. O sea, lo del 9 es una historia que con el Rayo es per secula seculorum, o sea, es una cosa eterna, y creo que otra temporada sin un delantero centro contrastado se le puede hacer muy muy complicado al Rayo en caso de jugar en Europa. Es una plantilla muy corta, lo de Luis Felipe está muy bien, yo no le he seguido en el último año, pero sí hace 2 cuando jugó en Al Ittihad en la Liga de Arabia, y era un jugador que concatenaba lesiones, o sea que para suplir a Mumin está muy bien, es un excelente central, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con él para que no se vaya rompiendo. O sea, por ese lado creo que ahí el Rayo está cubierto, pero creo que es una plantilla que todavía necesita algo más si quiere competir en Europa, y sobre todo como el comer un delantero centro, porque otro año igual jugando con falso 9, con Isi Palazón, con Álvaro García o con Sergio Camello cuando ha estado bien como único 9, a mí se me antoja muy, muy, muy escueto.
¿Y del Real Madrid qué podemos decir? Porque hablaba el otro día con Pico y le decía, joder, es que parece que el Real Madrid no se ha movido nada en este mercado. Claro, es que hizo los deberes, también lo hablaba con Lara. Para empezar, fichó a Xavi Alonso como técnico, después vino Carreras, Trent, Hausen, Mastantuono. Pues al final son incorporaciones importantes, gran número de incorporaciones para lo que nos tiene acostumbrado. Es el quinto equipo, Jimmy, que más dinero sí. ha gastado del mundo. Por delante están lógicamente todos los de la Premier League, Liverpool, Arsenal, City, pues en fin, un montón de ellos. Entonces, pues yo creo que ahí, no sé, es interesante ver este mercado del Real Madrid, de todos los que hemos dicho. Creo que Dean Housen es el que ha caído de pie y lo demostró en el Mundial de Clubes. Tengo la duda de Mastantuono, no porque no tenga calidad ni porque le vaya a pesar la camiseta, sino por ver dónde le puede acoplar Xavi Alonso. Y luego Carreras creo que va a jugar 100%, sí. Y a ver Trent, porque tiene que pelear con don Daniel Carvajal, que es una leyenda del Real Madrid.
Aquí hay muchas dudas. A ver, si valoramos sobre el mercado, Sergio, creo que el Madrid se ha movido bien y rápido, porque ya aparecen fichajes de otra temporada, no de esta, sino de la anterior.
Efectivamente.
¿No? Con lo del Mundial de Clubes, parece que ha prescrito un poco todas las incorporaciones que ha hecho el Real Madrid, y por supuesto no, son para este año, ¿no? A ver, por resumirlo, para mí sigue faltando un mediocentro creativo y quizás a lo mejor un central, viendo un poco cómo está Rüdiger de salud, cómo Alaba parece que ya no va a ser el Alaba de los últimos dos años. Creo que hay futbolistas que, sí, Housen está muy bien, pero quizás ahí hay alguna, a lo mejor, una pequeña necesidad de incorporar algún central más, por lo que pueda pasar también con Militao, que no sabemos muy bien cómo está. Para mí sigue faltando un mediocentro creativo, como el Comer, porque el único perfil ahora mismo sin Modric es Dani Ceballos, y creo que esto ya no es nuevo desde que se fue Toni Kroos. El Madrid sigue necesitando esa pieza, pero por lo demás son movimientos muy interesantes, de futuro, un poco en la línea de las apuestas del Madrid de los últimos años. Y me preguntabas por Mastantuono, es un gran jugador que va a necesitar tiempo también para adaptarse, sobre todo porque además no solamente va a necesitar tiempo, sino que tiene mucha competencia en ese sector. Poniendo a Rodrigo, poniendo a Brahim, poniendo a Mastantuono como futbolistas de una posición similar, ostras, le puede costar hacerse un hueco en el equipo, ¿no? Esa es una gran duda, pero creo que evidentemente si vemos un poco las apuestas del Madrid por jugadores como Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius, Camavinga y otros tantísimos jugadores, el propio Housen y demás, aunque este ya estaba más hecho, creo que es una apuesta muy coherente, porque el Madrid sigue jugando con apuestas de medio-largo plazo que terminan luego saliéndole muy bien. No todas, pero la mayoría en los últimos años creo que han cuajado bastante bien. Así que a mí el mercado del Madrid, salvo por esto del medio centro y la duda del central, es bastante bueno. Tendría también dudas de la delantera si no fuera porque hemos descubierto a Gonzalo García, que creo que ya se queda con, a todos los efectos, como ese 9 de segundas partes como era en su momento Joselu, y que creo que se ha ganado la oportunidad más allá de Mbappé y Endrick, ¿no? Entonces yo creo que el mercado del Madrid es muy bueno, la plantilla es muy completa, y que salvo por ese detallito del mediocentro creativo, creo que el Madrid está completo.
Otro de los equipos que a mí me destaca por la contratación de su entrenador es el Sevilla, que ha fichado a Matías Almeida. Hay ciertas dudas en torno al argentino, y luego de jugadores de campo poquito, ¿no? Gabriel Suazo del Toulouse y Alfon del Celta. Esta última incorporación creo que es muy buena y creo que es un buen jugador que lo va a hacer bien en Sevilla, pero del resto, Jimmy, o sea, poquito. Recupera a Rafa Mir, a Joan Jordán, que imagínate, a Januzaj de Las Palmas, recupera a Ige Anacho, a Gattoni. Bueno, Gattoni a lo mejor viene de River Plate y ha jugado bastante a las órdenes de Gallardo ahí con Petzela. No sé cómo lo ves. Con Paulo Díaz también, ahí ha tenido sus minutos. Sí. No sé cómo lo ves.
Silencio valorativo. Silencio valorativo, Sergio. Es que...
quien calla otorga, Jaime, quien calla otorga.
Sí, totalmente. O sea, para mí le faltan muchas cosas, le falta mucha calidad, y ahora mismo es que además el mercado del Sevilla es que se ha movido muy, muy poco. Incluso la gente que está trabajando en Sevilla,
claro, es
responsable.
Es raro, ¿no? Porque
es que no pasa nada.
Claro, es raro, y además teniendo a Antonio Cordón de director deportivo, que en los últimos años pues se ha ganado un nombre y ser uno de los mejores directores deportivos del panorama fútbol. Entonces me extraña un poco, no sé si están esperando a qué, no sé. Porque tampoco inscriben jugadores. Creo que la situación económica del club sabemos cómo es, pero bueno, al final este director deportivo llegó al Betis en un momento muy parecido al que está atravesando el Sevilla ahora, y con 4 cedidos y 3 jugadores de los que no se acordaba nadie, al final armó un equipo, ¿no?
A ver, es muy buen director deportivo. Antonio Cordón, creo que si algo le avala su trayectoria, sobre todo su buen trabajo en equipos como has dicho tú, el Betis, sin ir más lejos.
Claro.
¿No? Pero claro, es que el Sevilla ahora mismo está atado de pies y manos. El Sevilla necesita mucha calidad en el medio del campo, en el centro del campo, y no tiene dinero, por ejemplo, para afrontar alguna operación que pueda darle la vuelta a esta situación, incluso algún delantero centro que pueda ser referencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tiene, está atado de pies y manos. A nivel límite salarial está cogido con pinzas, y lo peor de todo es que para vaciar un poco ese espacio salarial te salen muy poquitos futbolistas de la plantilla que digas, este si lo vendo saco dinero para respirar. Te salen muy pocos. Y este es el principal problema del Sevilla, que el patrimonio que tiene realmente se está caducando en ese sentido. Porque a la hora de acometer una operación, salvo que salga un canterano que tire la puerta abajo y que digan, mira, es que llego, pues sí, eso, el Nápoles de turno otra vez, con otros 25 millones por delante y te los pongo en la mesa, el Sevilla tiene muy poco margen de maniobra. Entonces tiene pinta de que va a ser un año muy, muy duro para el Sevilla, un mercado en el que Antonio Cordón hará lo que pueda de aquí a día 31, pero con muy poquito margen de maniobra, porque el Sevilla lleva muchas temporadas asfixiado económicamente por el límite salarial, un poco parecido a lo que le está pasando al Valencia también. Son dos casos que creo que van de la mano.
Sí, lo que pasa es que el Valencia está asfixiado por su propio propietario, ¿no? Que tiene un chorro de millones, lo que pasa es que ha decidido no abrir el grifo y no invertir, y al final yo creo que se nota también un poco, y vamos con el equipo de Corberán. Sí, ficha en la portería, creo que un refuerzo necesario para suplir a Mamardashvili, como es Aguirre Zabala, que le hemos visto muy bien en una portería complicada como la de San Mamés. Dani Raba, que yo creo que para este Valencia es una contratación muy buena, para el Valencia que tú y yo conocemos de nuestra época, Dani Raba pues se quedaría un poco corto. Copete me pasa exactamente lo mismo, y no sé, pues se habla de Iván Azón, no sé cómo ves tú a este Valencia, que yo creo, Jimmy, que se va a tener que alistar a Ot de nuevo a las órdenes de Corberán y a lo que diga el técnico del Valencia, ¿no?
Mira, si en el Sevilla te daba un silencio valorativo, en el Valencia te hago como una especie de respingo de resignación, ¿no? Estoy suspirando por el Valencia porque de verdad me parece trágica la situación. Y creo que año tras año el Valencia rozando el palo al final va a terminar entrando y
se va a
terminar marchando a segunda división, porque todos los años es un absoluto desastre. Es decir, los fichajes que llegan a mí no me parecen malos. Dani Raba es una oportunidad de mercado que creo que va a tener efecto inmediato. Julen Aguirre-Zabala a corto plazo es una gran operación, a largo no tanto, porque dudo mucho que el Valencia vaya a pagar los, creo que son 16 millones
sí, 16.
Que le tendría que pagar al Athletic para quedárselo en propiedad, o sea, lo dudo muchísimo. Y Copete, que dices, bueno, es un buen central de quizás de para hacer plantilla, te ha costado 3,5 millones, procedente del Mallorca. Es decir, ahí el Valencia sí se ha sacado la chequera para traer a un jugador que ni siquiera era titular indiscutible en el Mallorca, siendo un gran jugador, y que lo he descubierto yo hace tiempo, lo descubrí hace tiempo en la Ponfe, ¿no?
Y Jimmy, que tiene, no hay que olvidar, a Diakabi y a Tárrega, que son dos centrales a priori titulares, ¿no? Entonces, gastarte 3 millones en Copete, que sí, que me parece un buen refuerzo, y necesitan doble, tener otro central, ¿no? Doble jugador por puesto. Perfecto. Pero a lo mejor te hace falta invertir esos 3 millones, no sé,
arriba,
por ejemplo. Sí, o en renovar a Javi Guerra, ¿no? Y que no se lo lleven, que también es importante.
Sí, o a Diego López, ¿no?
O Diego López,
también
claro.
Un poco encallado. A ver, es que encima se junta el hambre con las ganas de comer, porque los plazos con Meriton son extremadamente dilatados.
Sí.
Entonces, cuando tú quieres acometer una operación, llegas tarde, porque con Meriton todo va tarde. Entonces, lo de Copete está muy bien, fuera de contexto de los 3,5 millones que ha costado, creo que es un buen fichaje, pero si andas pillado de dinero, tú no puedes gastarte 3,5 millones en un central que ni siquiera tiene pinta de que vaya a ser indiscutible. No lo sé, o sea, por delante de Chomer va a estar, creo que Tárrega es intocable, y ahí con Diakabi va a estar un poco esa disyuntiva de ver quién juega, ¿no? Pero al margen de esto, es que al Valencia le hace falta un sustituto para Enzo Barrenechea, es que al Valencia le urge un delantero centro, porque con Hugo Duro creo que es imposible aguantar otro año más con los números que hizo el año pasado. Las salidas, es que ha habido salidas importantes, es una vergüenza y hablando mal y pronto, que Cristian Mosquera se haya marchado por el dinero que se ha ido al Arsenal, que es un equipo pujante y con dinero, o sea, lo ha mal vendido el Valencia, lo ha regalado.
Totalmente.
Y con ese dinero podía cometer más operaciones y sin embargo se ha quedado pues con muy poquita cantidad. Entonces, volvemos un poco a lo del Sevilla, tienes poco margen, te mueves muy despacio, lo que trae no ilusiona al personal, y me preguntabas por Iván Azón, que es un gran delantero y que en segunda, durante la primera vuelta, para mí fue el mejor jugador del Real Zaragoza. Yo creo que todavía, después de un año de inactividad en el Como, no sé si está para ser un delantero centro importante en primera división. Tengo dudas. Es muy bueno y creo que lo va a ser, pero yo no sé si ahora mismo puede ser ese delantero que ya termine de tranquilizar a la gente en Mestalla, porque solo tienen a Hugo Duro como el principal baluarte ofensivo, ¿no? Entonces yo aquí con el Valencia estoy otro año más muy preocupado. A ver si el efecto Corberán se mantiene en el tiempo, porque tengo la sensación de que le puede pasar un poco como a Baraja el año pasado, que se acabe un poco ese efecto gaseosa y que termine el Valencia por buscar otra vez entrenador y vuelta a empezar, como si
Y por último, para cerrar este gran repaso de todo lo que ha sido el mercado de fichajes en verano hasta ahora, a una semana exacta de que arranque la Liga, vamos con el Villarreal, porque, bueno, tiene contrataciones interesantes: Mourinho, Moleiro, Buchanan, que ya lo conocíamos del año pasado y ha conseguido retenerlo, Rafa Marín, que lo trae del Nápoles. No sé cómo lo ves tú, porque a mí me deja algo frío. Yo creo que es de los equipos que tiene que moverse sí o sí, teniendo en cuenta que el año que viene también está en Champions.
Claro, están muchos equipos en esta situación, que van a apurar plazos y que van a incorporar jugadores más cerca de este deadline day, ¿no? Uh-huh. Viendo al Villarreal esta semana contra el Arsenal, me parece que es un equipo muy de Marcelino, que ya tiene ese sello y que evidentemente por ese lado no lo vamos a descubrir ahora, pero creo que si quiere competir en Champions necesita fondo de armario, es decir, necesita incorporar más en defensa central o lateral, dependiendo de cómo juegue Mourinho, porque Santiago Mourinho en el Emirates el otro día le deja la posición de central a Foyth y él se desplaza al lateral porque su salida de balón es muy deficiente en comparación con la del argentino, y ahí por ahí hace un partido en el que es capaz de secar a Martinelli. O sea, que quizás ahí el fichaje del lateral sea ese para cubrir la salida de Kiko Femenía. Pero claro, ahí hace falta algo más, porque entre las lesiones y la salida de Raúl Albiol, creo que al Villarreal le sigue faltando gente en atrás. Ha llegado también Rafa Marín, pero no es suficiente. Quizás un medio centro, otro delantero centro, porque hay que ver también si termina por salir Arnaud de Anjuma, que el otro día marca un gol contra el Arsenal y poco menos que ni lo celebra. Es decir, hay muchas interrogantes en este equipo que todavía hay que terminar por despejarlas. A ver si es capaz de mantenerse un poco en la pugna por Carlos Soler, pero le siguen faltando piezas y sobre todo profundidad de plantilla en el sentido numérico, porque creo que un año en el que tienes Champions, Copa, Liga y demás, no sé si es suficiente con lo que hay.
Pues veremos en qué queda todo esto. Jimmy, ¿a ti te queda algún fichaje por hacer, yo qué sé, para tu equipo ideal? ¿Te quedaría alguno que dirías, pues mira, a este me le traigo para este equipo? Algo así que tengas que digas tú, a este, para este, en general, de todo, lo que ya hemos hecho un repaso general de los 20 equipos, pues no sé, yo me traía a este jugador para este equipo, o quiero ver a este jugador en la Liga Española porque ya toca de una vez. Después de este repaso grande que hemos dado, tírate algún capricho, joder, Jimmy, por favor.
Es que estaba pensando en uno en la Real Sociedad, por ejemplo, que igual necesita a lo mejor un atacante más. Pues yo qué sé, algún jugador. No, es que para estas cosas soy, por ejemplo, muy malo, ¿eh? Me cuesta mucho pensar.
Pero un Isaac, ¿no? Un perfil Isaac, ¿no? Más o menos,
sí,
por ahí.
Sí, exacto. Ese delantero que tira la puerta abajo y que llega luego la Premier y pone un pastizal por él. No sé, o sea, lo de Guedes, por ejemplo, está muy bien,
sí.
Pero el mercado de la Real es muy poco estimulante. Entonces, arriba sí que necesita algo y sí que me gustaría ver, pues yo qué sé, algún punta de estos potente, algún descarte a lo mejor, ¿no? De algún equipo grande, no lo sé. De alguno de la Premier, yo qué sé, por ejemplo, el Arsenal que ha incorporado a Jokeres, pues yo qué sé, no sé, imagínate Gabriel Jesús, ¿no? Que también no hace más que concatenar lesiones el hombre y a lo mejor tiene para más tiempo. No lo sé, pero está claro que, por ejemplo, en este caso la Real, y ya con esto terminamos, le hace falta algo más para que el mercado sea más estimulante y algo más para acompañar a Gonzalo Guedes, que sí que es una gran incorporación para la Real Sociedad. Mira, te digo otra más.
Venga.
Que se viene hablando mucho de él, X Fernández para el centro del campo, que lo he visto mucho en Alcaxia. Sí. Me gustaría mucho que llegara porque sería el complemento ideal para ese Gorrochategui que tiró la puerta abajo el año pasado en el Mirandés y que va a ser un gran sustituto de Martín Zubimendi.
Pues lo apuntamos todo, Jimmy. Gracias por este gran repaso que hemos hecho de todo el equipo, de todos los equipos, para que luego digan que solo hablamos del Madrid, del Barça y del Atleti, ¿eh? O sea, que no se diga.
Hay que cronometrarlo, ¿eh? Porque creo que hemos hablado del Barça, del Atleti y del Madrid muy, muy poquito.
Muy poquito, muy poquito. Para eso estamos aquí. Para, además de hablar de estos tres, hablar de todos y dar bola a todos. Así que luego no nos critiquen. Jaime, hay que decirlo bien, bien alto.
Me van
aquí
a criticar siempre, así que vamos a hacer lo que nos gusta, lo que se nos da bien, lo que nos sale y ya está.
Pues eso es, Jaime. Muchas gracias, Jaime Mateo. Jimmy, gracias por estar con nosotros y por darnos este repasito. Y nada, te vamos escuchando a lo largo de los programas en esta sintonía, la radio del deporte, ¿vale?
Pues sí, que esto empieza ya de ya.
Ya
un
de
abrazo
ya.
Enorme.
Ya de ya. Abrazo, Jimmy.
Adiós.
Seguimos en esta sintonía, la radio del deporte, el programa del verano, Directo Marca.
Ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil.
Venga, que el mercado de fichajes está que arde, pero el mejor traspaso, ¿sabes quién lo puede hacer? Tú. Vendiendo tu coche en Yamóvil, te lo tasan como si fueras Mbappé y te lo compran en el acto y ya sin cláusula. Así que vamos, vamos, Galáctico. Venga, que vamos con las noticias del día, las noticias del mercado de fichaje, y esta noticia viene de la mano de vuestros amigos de y de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com. Siempre agradecido a nuestro Diego Pico. Hola Pico, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya no sé si decir mañanas, tardes o no sé qué hora es.
Hoy vamos un poquito más pronto de lo habitual. Me imagino que se te habrá juntado el desayuno, la comida y la cena, todo en uno.
Sí, no, desde ayer por la noche.
Empalmada.
No ha parado mucho, no, la verdad. Bueno, pero bueno, mejor hacerlo un poquito antes, así sí. Igual hasta pillas en directo la llegada de Ugrinich, el nuevo jugador del Valencia, que tiene previsto aterrizar en Manises a las 2:00.
En ello estamos. Diego, tenemos que tomarnos nuestro tiempo para hablar de Íñigo, de Donnarumma, de Danjuma, de Grave, de Mateo, así que enseguida lo hacemos, ¿vale? Que tú eres un tío de radio, sabes que tenemos que hacer descos y estas cosas, y nada, en un minutito repasamos todo, ¿vale?
Dale duro.
Venga, pues en un minutito, mira, Íñigo, Donnarumma, Danjuma, Grave, Mateo Joseph, Miguel Gutiérrez, Vitor Reis, Yunus, Perrot, Hoglund, Final Culebrón, Morata, todo este tipo de cosas lo voy a hablar con Diego Pico enseguida en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. ¡Vale, ya funciona!
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo,
marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya, no.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! ¿Uno que juega a la Roma, no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca. Lo damos todo.
Reconozco, cuando estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde, que lo de Íñigo ayer, Diego, yo no lo vi venir.
Bueno, pero para eso tenemos a Mateo, ¿no?
Es verdad.
A Moreto, ¿no? Para es que verdad. Nos dé esas pinceladitas, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un bombazo, ¿no? La salida de Íñigo. Bueno, veníamos avisando que el Barça necesitaba sacar jugadores para el fair play porque con lo de Ter Stegen cada vez se está dando más cuenta de que no. que eso no iba a ir hacia adelante, ¿no? Bueno, le leí ahora a Luis Ferrojo que sí. Lo de Íñigo no va a ser suficiente para inscribir a Joan García, con lo que una de las teorías que empieza a rondar por Barcelona es que a lo mejor inscriben antes a Cešić que a Joan García, porque es mucho más barato y acaba jugando Cešić por lo menos los primeros partidos hasta que intenten resolverlo de alguna manera el Fútbol Club Barcelona. Está claro que, bueno, parece que había un pacto con Íñigo de dejarle salir si venía una oferta de este calibre, y el Barça lo ha cumplido. Se ahorra muchísimo fair play, porque es verdad que deja de pagar una ficha muy alta, pero también es cierto que el jugador se va a 0 euros y es un futbolista que era fundamental para Hansi Flick. O sea, al final es un jugador trascendental que el año pasado fue titular indiscutible en los partidos más gordos del equipo. Todo esto hace pensar un poco en la improvisación un poco, ¿no?
Total,
que va
total.
El Barça cada vez. Bueno, el 5 de Íñigo se le ha quedado Cubarsí.
Sí.
Y
Ter Stegen, bueno, sin dorsal, ¿eh?
Y Ter Stegen sin dorsal en la liga. Bueno, estas son medidas de presión que yo creo que a Ter Stegen le pasan un poco por encima, ¿no?
Sí.
Ya tuvimos la oportunidad de leer ayer un artículo potente de Juan Ignacio García Ochoa, el subdirector de Marca, en las páginas de marca.com, pues poniendo un poco la realidad de Ter Stegen, diciendo que Ter Stegen está fuerte y que no va a ceder, y creo que estas cosas pues le resbalan un poco, ¿eh? O sea, que le quiten el dorsal, que le quiten la capitanía y todo esto, creo que estamos en una negociación un poco más alta que eso.
Pues hablando de porteros, Diego, Donnarumma, también me lo traes a Marca Transfer.
Sí, lo traigo a Marca Transfer porque se hizo hace, creo que ayer o antes de ayer, oficial el fichaje de Chevalier por el PSG, el fichaje del portero del Lille, que ha sido pues el segundo mejor portero de la liga francesa y por el que han pagado más de 40 millones de euros. Estaba ya hecho y lo habíamos anunciado ya en Marca Transfer, pero ayer eso es oficial y eso ha reactivado la situación de Donnarumma. Donnarumma está haciendo realmente desde que empezó prácticamente el mercado un Mbappé. O sea, no ha aceptado ningún tipo de acercamiento para renovar, le queda un año de contrato, tampoco tiene intención de marcharse. Es verdad que ahora, con la llegada de Chevalier, ha aparecido la opción de ir al United. Ayer os contábamos en Marca la historia del Dibu Martínez,
sí,
que estuvo muy cerca de ir al United. O él creía que estaba muy cerca de ir al United porque le llamó a Morín para que fuera al Manchester United, pero luego el Manchester United no soportó esa llamada, ¿no? ¿No? O sea, no siguió o no le dio continuidad, mejor dicho, a esa llamada, ¿no? Porque ofreció una cesión a Aston Villa, y Aston Villa dijo, vamos a ver, el Dibu Martínez ha sido nombrado durante 2 años consecutivos el mejor portero del mundo. El mejor portero del mundo no se vende, se compra. Tiene contrato hasta 2028. Si usted quiere al mejor portero todo el mundo lo paga.
Ya sabes, claro.
Entonces, claro, ahí se quedó la cosa, pero es verdad que el Manchester United está buscando un portero, porque con Onana pues no se fían demasiado y bueno, y han puesto sus ojos en Donnarumma, pero yo creo que ahí va a haber batalla, ¿eh? Porque me da la sensación de que Donnarumma esperaba jugar este año en el PSG, acabar libre y, al igual que hizo Mbappé, pues ir al equipo que le dé la gana, con una prima de fichaje de las de retirada.
De las que eso te iba a decir, de las que nos retiran a ti y a mí. Oye, al que yo pensaba que después de la temporada para mí malísima que hizo en Girona, pues poco menos que le iban a retirar, entiéndese lo que digo, ¿no? Retirar un poco del primer plano de nuestra liga es Danjuma, y me lo vuelves a traer a Marca Transfer. A mí es un jugador que me ha dejado mucho que desear, Diego, no sé qué futuro tiene.
Bueno, pues hoy os desvelábamos en exclusiva en el diario Marca y en la web de Marca, a partir de las 10:30 de la mañana lo hemos publicado, que el Valencia se ha lanzado a por Danjuma. Ha preguntado al Villarreal, la negociación está en marcha, era el delantero tapado que estaba buscando el Valencia. El jugador le queda un año de contrato, con lo que es más fácil sacarlo. Ha jugado cedido en los últimos años y el Villarreal siempre ha pedido esos 3 millones de euros de fee de cesión más el sueldo, un poco la amortización, lo que le costaba, ¿no? Mantener al jugador, ¿no? Que se dice. Y bueno, ahora con un solo año de contrato, pues evidentemente ya no puede cerrar una cesión. El Valencia ha detectado la situación y se ha lanzado por él. El jugador al Valencia ha dicho que sí. Ahora falta que Valencia arregle con Villarreal. Creo que hay muchas posibilidades de que se arregle la situación. No va a pasar la operación de 3-4 millones de euros, ni mucho menos, con lo que, ojo, porque Danjuma puede cambiar. Bueno, están a 68 kilómetros exactamente los dos estadios, ¿no? No, igual no cambia ni de casa, mira lo que te...
Ya ves. ¿Y Grave, cómo está la situación del portero del Mallorca? Está
muy cerquita de cerrar con Olympique de Lyon, ¿no? Desde la renovación de Leo Román y la llegada del otro portero, aparte de la del Pichu Cuellar, bueno, el Mallorca buscaba salida a Grave. Llegó una primera oferta a Olympique de Lyon que no era satisfactoria. Ahora esta segunda parece que sí, y si no pasa nada, Grave jugará en la liga francesa.
Y Mateo Joseph, que uno que se va y otro que viene, ¿no?
Sí, a Palma, precisamente, ya está en Palma. Ya sin, dentro de poco yo creo que será oficial. Ha peleado el chaval, ¿eh? O sea, el chaval ha peleado para salir del Lille, porque hay del Leeds, perdona. Porque bueno, él se declaró medianamente en rebeldía, ¿no? Decía que no quería jugar, que quería salir, que quería volver a España, que quería volver a la liga. Chaval sub-21, que en la selección sub-21 lo ha hecho bien, pero bueno, tiene un buen reto en Palma, ¿eh? Esto lo que hace es empujar un poco a Cilic Larin, ¿no? Me da la sensación de que no va a aguantar todos los delanteros el Mallorca. Larin es el que más se ha posicionado para salir. De hecho, incluso Carlos Corberán, el entrenador de Valencia, le llamó para fichar por el Valencia. Se interesó el Celta también, aunque ahora el Celta ya ha cerrado a Borja Iglesias. Con lo que, bueno, veremos qué pasa con Larin, pero da la sensación que con la llegada de Mateo y Joseph le van a empujar un poquito, ¿no? Con Abdón, Muriqi y Joseph, no sé si les cabe Larin también.
Me decías, creo que fue ayer o antes de ayer, que Miguel Gutiérrez tenía casi hecha su salida del Girona rumbo a Nápoles. No sé cómo está la situación.
Sí, se ha acordado hoy. Ya no está firmado, pero va a jugar en el Nápoles. Bueno, el Madrid se va a llevar 9 millones de euros, el Girona otros 9 millones, y Miguel Gutiérrez se va a ir al campeón de la Serie A, ¿no? Bueno, ni tan mal, ¿no? Vamos a ver si consiguen cerrar también el fichaje de Juanlu, aunque parece que el Sevilla está poniendo duro en la negociación y no cede ante los 17 millones que ofrece el Napoli por Juanlu. Bueno, son jugadores jóvenes, ¿no? Que al final tienen mucha proyección y que los equipos buenos, pues evidentemente vienen y pagan, ¿no? En este caso, pues 18 millones por Miguel Gutiérrez, que es un jugador con una proyección tremenda. El Madrid no ejerce su opción de compra de 9 millones, pero es que era empatar, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque si el Madrid ejercía la opción de compra y lo vendía, prácticamente sacaba lo mismo que si lo vendía directamente el Girona, con lo que, bueno, pues por ese precio, ¿no? Al final se ha pactado el precio y si no pasa nada, el jugador viajará en breve a Napoli para pasar el reconocimiento médico.
Vitor Reis, Pico, me apuntas este nombre.
Ya es
también.
Oficial.
Ya es oficial.
Ya es oficial,
sí.
El fichaje de Vitor Reis por el Girona. Este Vitor Reis, que llegó pagando un buen dinero al Manchester City, un chaval muy joven de 19 años, brasileño, central, va siempre en como una dupla con el Diablito Echeverri, ¿no?
¿Sí?
Pero ahora, la dupla ya no está, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Diablito Echeverri tiene muchas novias para que han pedido la cesión, ¿no? En cuanto el City abrió la mano, no solo preguntó, no solo abrió la mano para que fuera a un equipo de su propiedad, ¿no? Del grupo City, como es el Girona, sino que aparecieron otros nombres, como la Roma, por ejemplo, que ofrecían bastante más pasta por la cesión, ¿no? Bueno, de momento el Girona se ha llevado a Vitor Reis, que es un muy buen jugador, pero bueno, tiene que demostrarlo, es muy joven, y el Diablito Echeverri va a tener que esperar. Yo tenía mucha gana de que Echeverri viniera
también,
a la Liga Española.
Yo también, digo, lo hablábamos el otro día.
Lo que dice la gente es que es buenísimo.
Muy bueno.
Evidentemente no sigo la Liga Argentina, no me da la vida. pero los que la ven dicen que era antes de Mastantuono muy bueno. Era jugador estrella sí. De la juventud.
Yo le he visto y muy bueno, muy muy bueno. Sí, de verdad.
Bueno, pues
sí.
A ver si tenemos suerte y las cesiones no se certifican y acaba viniendo al Girona.
¿Dónde va a ir Yunus?
Bueno, a ver, Yunus estuvo muy cerca de ir al Napoli, pero al final no llegó a un acuerdo con el Milán y ha aparecido el Nottingham Forest haciendo una muy buena oferta al Milán.
Vaya, la Premier otra vez, Diego.
Sí, me da la sensación de que se puede mover el tema. He estado preguntando por si el Valencia se guardó algún porcentaje de la compra, ¿no? De una futura venta de Yunus, al que vendió por 20 millones de euros, ¿no? Hace unas cuantas temporadas ya, ¿no? Yo creo que dos temporadas o sí, por ahí más o menos. No lo podía averiguar. Os lo digo así, no he podido averiguar si el Valencia se guardó un porcentaje de Yunus en la venta al Milán. Uh-huh. Si hay algún directivo del Valencia, que sé que nos oyen muchos, sí. Oye, pues un mensajito, oye, pues sí, nos guardamos el 10, nos guardamos el 15, y así ya pues yo dais la información completa en, claro. En Radio Marca.
Y ya tiramos del hilo, seguro que nos están escuchando, así que, y seguro que tienen el número de Diego Picó, pues mensajito.
El número lo tienen, el número
eso,
lo tienen.
Por eso, que el móvil lo tiene en la mano, está hablando conmigo, pero el número lo tiene en la mano. De Perrot, Diego, ¿qué podemos hablar?
Bueno, con la llegada de Junior Firpo era uno de los jugadores que iban a salir del Betis, ¿no? Bueno, ha habido contacto con el Lille, que ofrece 3 millones de euros por la operación completa. Creo que se puede cerrar, creo uh-huh. que puede ir a jugar a Francia, sí.
Højlund, también me lo apuntas.
Bueno, este es un movimiento potente, ¿eh? Porque este llegó al United
sí.
Pagando el United una morterada importantísima, pero claro, es que el United ha fichado 3 delanteros de 80 millones de euros cada uno. Entonces, claro, y ahí la gente está empezando a saltar del barco, porque, oiga, si usted trae 3 delanteros de 80 millones, pues ya me dirá cómo voy a jugar yo, ¿no? Ya me busco equipo. Y bueno, es el Milán el primero que ha movido por Højlund. Uh-huh. En Italia lo dan por hecho. Además, una operación en la que el Milán va a pagar 4 millones de euros de Loanfi por la cesión, más los 3,5 millones limpios que cobra Højlund, ¿no? Aparte se va a quedar una opción de compra de 40 millones de euros. Creo que la operación se puede cerrar, ¿eh? Es un jugador que el Milán está peleando, lleva mucho tiempo peleando porque la Juve abra la mano con Vlahovic, pero al final ahí pues están a tortas en Turín, os lo llevo contando creo que desde el primer programa del Marca Transfer,
sí, sí.
Y hay mucho follón, entonces al final da la sensación de que el Milán se le ha abierto esta posibilidad de Højlund y ha dicho, bueno, pues me voy ahí y pillo a Højlund y así tampoco me gasto tanta pasta, ¿no? Porque al final son 4 millones más 3,5, bueno, son 7 millones de euros por un año de Højlund. Te puede salir bien.
Ya ves. Y al que le está saliendo bien la carrera es a Álvaro Morata, que ha estado en un montón de equipos, Me gustaría ser el agente de Álvaro Morata. Y por fin, yo creo, Diego, que ya no vamos a hablar más de Álvaro en
no,
este
No, ya me niego.
Veremos, o sea, el verano que viene, Diego.
Bueno,
veremos.
Lo daremos cuando se haga oficial, porque ya cuando ya aparezca con la camiseta y claro. Todo eso, pues te lo diré, que ha aparecido con la camiseta. Pero bueno, ya se ha acordado todo, ya se han dado la mano, ya han firmado los papeles, el Milán va a pagar 4 millones de euros por romper la cesión que tenía con el Galatasaray. El Galatasaray pagó 6, por lo que al final al Galata la presencia de Morata durante un año le ha costado 2 millones más el sueldo de Morata. Ajá. Bueno, al final han recuperado algo de lo que pusieron. Y esos 4 millones que paga el Milán, pues se los va a meter en la operación al cómo. Se va a ir cedido, pero con una opción de compra obligatoria de cerca de 10 millones de euros, con lo que, bueno, si todo va bien, tal, todo está cerrado, todo está firmado, todo está palabrado, pero con Morata ya sabéis, pero sí, yo sí, lo doy ya, hoy lo doy por
venga,
finalizado,
pues ya está.
O sea, ya, hoy es día, ya no sé ni en qué día estoy, 8 de agosto, lo damos absolutamente por finalizado, se acabó el culebrón Morata, va a jugar en el como, ya está, no lo
venga,
digo más.
Ya está, se acabó. Y dos exacto. Nombres para cerrar, el de Ratiu, protagonista las últimas horas de ayer, y Raspadori, que me dices que caliente.
Sí, lo de Raspadori se ha vuelto a activar, ¿no? Es verdad que se le cayó lo de Milleta al Atlético de Madrid y han activado lo de Raspadori, el jugador de Napoli. Jugador interesante, muy ofensivo, ¿eh? Yo te diría que, no sé, me da la sensación de que a lo mejor el Atlético de Madrid mueve a alguno de los delanteros que tiene. Y me salen, y me van todos a uno que es muy grande y remata de cabeza. Pero no lo sé, porque no sé si le va a caber todo. Pero la clave es que parece que el Atlético ya ha decidido lanzarse de verdad por Raspadori y, uh-huh. bueno, vamos a ver si consigue sacarlo. Y luego el tema de Rati 1, que ayer lo contamos en Marca, y que por la noche el jugador publicó una historia en Instagram. Contando un poco que está muy cabreado, ¿no? O sea, que está muy cabreado con el club porque realmente pues le han hecho una muy gorda. Es verdad que el Rayo puede hacer lo que quiera con el futbolista porque es propiedad, pero hombre, un futbolista que cobra 350.000 euros, que es el mínimo prácticamente de un jugador de primera, que le llega una oferta de un equipo Premier, que ya puedo decir el equipo Premier que era el Wolverhampton, de 18 millones de euros al Rayo y un sueldo para el jugador pues prácticamente 10 veces de lo que cobra, yo creo que por lo menos hay que tener un poco de, no sé, cada uno puede hacer lo que quiera, pero claro, al jugador lo estás matando porque bueno, es un jugador que lo tienes cobrando poquísimo, además que le has prometido hace ya un tiempo una subida salarial que no le has dado, y claro, el jugador está muy enfadado con el club porque no han aceptado una oferta de 18 millones de euros. Es mucho dinero. Bueno, ayer conocimos que el Rayo había ejercido, había comprado al Villarreal el 50% del futbolista por cerca de 5 millones de euros, 3,5 más 1,5 en variables, pero vamos, prácticamente 5 millones de euros, y ahora él es propiedad completa del Rayo, el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, hay que decirlo todo, y la oferta es de 18, no llega a esos 25 millones de euros, pero creo que con el sueldo del jugador habría que hacer algo, porque al final el chico le multiplicaban el sueldo por 10. No puede estar contento. No, es imposible. Es imposible.
Casi nada.
No le dejan salir y hay bastante tensión en Vallecas ahora mismo.
A ver cómo queda todo, y una temporada ilusionante para el Rayo, pues lástima que se empañen con este tipo de cosas. Diego Picó, repasito bueno el que hemos hecho. Cerramos la semana, o la cierro yo por lo menos, y hablamos el lunes, ¿vale?
Venga, yo también la cierro, ¿eh? Venga, hasta luego.
Disfruta del fin de ya, descansar. 2:12, consejito y seguimos. Y es que con las redes sociales es cada vez más habitual ver a las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, y con esos espacios tan amplios, los jacuzzi, las piscinas de entrenamiento, todo. Estamos de acuerdo que quizá no tengas tanto espacio en tu baño como para tener un vestuario así, pero ¿por qué renunciar a que sea igual de cómodo o que esté a tu gusto? Y pensando en ello, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas desear. Elige el plato y mampara de ducha que más se adapta a tu estilo, por no hablar de la variedad en grifería, espejos y demás elementos de baño que cuentan con stock de entrega inmediata. ¿Y dónde? Pues en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas?
Deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario,
autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Venga, que son las 2:16, una hora menos en Canarias, y antes de que llegue Natalia Freire con su sección diaria y luego el Cuídate de Yanela Clavo antes de la pizarra de Quintana con Miguel y con Adri, me tengo que ir hasta Valencia, creo que en el aeropuerto, esperando la llegada de Ugrinić, el nuevo fichaje del Valencia, está don Luis Cortés Luco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luco.
¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? Sí, aquí en el aeropuerto de Manises.
¿Cómo está el ambiente por allí?
Bueno, bien, hay bastante medios de comunicación aquí a la espera de Filip Ugrinić, ¿no? El nuevo fichaje del Valencia está allá adentro. El empleado del Valencia Club de Fútbol esperándolo. Está el chofer aquí fuera y ya ha aterrizado el vuelo. Ahora solo falta que coja la maleta y que salga. Que claro, eso es como siempre. Te puede costar 2 minutos o te puede costar 10. Cuando te toca, le toca. Pero bueno, lo importante es que ya está aquí, ya ha aterrizado. Va a pasar ahora mismo revisión médica. De aquí se va directamente a la revisión médica porque a las 3 de la tarde la tiene en la clínica IMED, donde se suele hacer las revisiones médicas los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Y bueno, pues el Valencia pagará cerca de más de 3 millones de euros por este futbolista suizo. Fue mejor jugador suizo en la temporada 2023-2024. Ha jugado 3 veces en la selección suiza y bueno, pues va a ser un refuerzo más de cara al sábado, ese trofeo naranja, donde el Valencia se medirá al Torino. Y ojo, porque no va a ser el único, ¿no? Noticia Marca, noticia Radio Marca, la hemos contado en el día de hoy, el tema de Arnau Danjuma, ¿no? El futbolista del Villarreal, último año de contrato, y que el Valencia ya ha preguntado cómo está su situación para que pueda venir al Valencia. A mí me cuentan varias cosas.
Cuéntame.
No está tan avanzada como se puede llegar a pensar. O sea, no está para darle el brochazo final a la operación Danjuma, no es así, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, que el Valencia le seduce a Arnau Danjuma y que la idea es que, estoy viviendo aquí una situación muy bonita, ¿eh?
¿Por?
Llega un novio y la chica a abrazarle de forma tremenda, ¿eh? Qué bonito todo. Como te estaba contando,
está muy romántico últimamente, Luco,
sí,
¿eh?
Sí, 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 esto ha sido muy bonito, ¿eh? Lo acabo de ver aquí y esto ha sido muy bonito.
Radio en directo.
Como te decía, ha sido muy bonito, muy bonito. Como te decía, Arnau Danjuma y lo que te estaba diciendo es que él tiene un salario bastante alto, se tiene que adaptar al Valencia Club de Fútbol, y luego que el Villarreal, a mí lo que me cuentan, es que quiere encontrar un delantero antes de dejar salir a Danjuma, que es importante, que es importante. Y además a mí también me dicen que Danjuma no tiene prisa, ¿sabes? Sí. Que Danjuma en este caso, si tiene que esperar al final del mercado, va a esperar. Porque también cobra, como te he dicho, una importante ficha en el Villarreal. Y claro, eso él no lo quiere perder, como igual que no lo perdería ningún futbolista del mundo del fútbol, ¿no?
Claro.
Entonces así está la situación. Es cierto que el Valencia quiere a Danjuma, es cierto que el Valencia ha hablado con Danjuma, es cierto que ya ha trabajado con su agente para que llegue al Valencia, es cierto que a él le seduce la idea y es una opción que venga al Valencia Club de Fútbol, porque para él las primeras opciones son España y Premier. Pero no está tan avanzado como la gente dice, no está tan avanzado, al menos la información que tenemos nosotros, porque el Villarreal primero tienen que encontrar delantero, todavía no lo han encontrado, y parece que no va a ser a corto plazo esta situación, y luego que él, pues oye, tiene una ficha en el Villarreal, tiene un contrato, y ya veremos en este caso si puede forzar para que el cuanto más le pague el Villarreal, pues mejor, Sergio.
Claro, lógicamente, si podemos trincar más, pues trincamos más todos. Al final es algo lógico. Mira, veo que ya se sienta por aquí Natalia Freire. Luco, ¿qué fotografía ves? ¿Ves algún movimiento en las puertas del aeropuerto o no?
No, por ahora no. O sea, está esperando el empleado del Valencia adentro. Está Filip Udrini, que ya ha aterrizado, está cogiendo la maleta. Ya están la gente del vuelo saliendo de la puerta, de la terminal. Y bueno, pues será cuestión de minutos, pero no te preocupes. Que si no se puede escuchar porque está Natalia Freire, que obviamente es prioridad siempre.
Siempre.
Lo veremos en redes sociales porque lo voy a grabar y ya está.
Supamos, seguro. Oye, ¿quieres saludar a Pablo Villa, que lo tengo aquí a mi izquierda?
Fua, no me llevo muy bien con él, ¿eh?
Ah, pues entonces nada.
¿Por qué?
No, pues la gente está diciendo que no me llevo muy bien con él en el Twitch de Marca.
Es verdad.
No sé muy bien por qué, porque yo nunca he tenido nada, ningún rifirrafe con Pablo Villa.
Me consta que te estima.
Claro,
te estima,
La gente, como no me llama para Marcador nunca, y siempre me llaman en Buenas Noches y Buenos Goles, y también tú, y la gente, pero para Marcador nunca, pues la gente se cree que estamos enfadados.
Eso es mentira.
Luco, quedamos a la espera, vale, abrazo enorme y gracias por la conexión.
Venga, chacha, un abracito.
Un abrazo. Dos minutos que ya está aquí Natalia. Rápido, ¿qué tenemos de tenis? Porque ha dado la lista ya Ferrer para el partido contra Dinamarca de Copa Davis.
E incluso menos de dos minutos. Esa eliminatoria ¿qué tal, Sergio? El 13 y el 14 de septiembre en Marbella, en tierra batida, va a volver a jugar España tres años después buscando ese objetivo de las finales a 8 con la presencia de Carlos Alcaraz, de Alejandro Davidovich, de Pedro Martínez y de Marcel Granollers. Falta un quinto integrante que anunciará David Ferrer cuando la eliminatoria se acerque, y el capitán, que también ha confirmado que Marc López se une al cuerpo técnico de la selección española de tenis. Recordemos que Marc López había sido entrenador de Rafa Nadal hasta el final de su carrera deportiva. España, que se medirá a Dinamarca el día 13 y 14 de septiembre.
Gracias, Villa. ¿Qué tenemos en Marcador luego?
Ya lo veremos. Hay que tratar de no hacer spoiler a la gente.
Venga, pues me gusta. 2 y 22, pasan 22 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Ya está aquí, a mi derecha, está Natalia Freire, y vamos con la sección de cada viernes.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ocelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Espera, a ver, ¿qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes.
¿Y por qué estabas amordazado?
Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. ¡Con tanto lío!
No me extraña. Radio Marca, este verano te seguimos contando el deporte.
¡Me voy!
Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones?
¡Que no cuente, Amaro!
Disculpe, me haré un sitio aquí para poner la sombrilla.
Gracias, es usted muy amable.
We'll be right back.
La Deporteca del Verano, con Natalia Freire.
Vamos, vamos, que hoy es viernes, ya tenemos otro tono, Natalia, tenemos otro, se acerca un poquito ya el final. Yo me vuelvo a bajar a Andalucía, me vuelvo a bajar en nada, en cuanto acabemos este programa del verano, que vamos hasta las 3, porque ahora viene Yanela Clavo con su Cuídate, y me bajo a Huelva a pasar un fin de cito chulo, como ya hice el anterior.
Hay que aprovechar.
Así que tengo muchas ganas de la sección, y sentimientos encontrados. Quiero que acabe rápido para
para poder irte.
Para poder irme.
Pero por otro lado estás deseando escucharte.
Y por otro lado estoy deseando escucharte, sí, eso es. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Natalia Freire?
Bueno, pues hemos hablado de Robin Friday el miércoles, sí. El jueves de Tonya Harding, Deportistas Malditos. Pues he decidido que para cerrar la semana y cerrar este ciclo de secciones de deportistas malditos, pues hablemos de músicos malditos. Entonces, vamos a hacer un...
Me gusta.
Sí, pues ya que estás hablando que el fin de semana pasado te fuiste a Huelva, ¿sí? El fin de semana pasado hablamos de un cantante que es un cantante maldito. No, por él, porque eso fue la semana anterior. Se pasa la semana muy rápido,
sí,
Sergio.
Yo ya no sé ni en qué día digo, ya te lo dije
no,
ayer, Natalia.
Pero estuvimos hablando de Maradona y hablando de la canción del Potro Rodrigo. La de La Mano de Dios. Pero hoy quiero que escuches la canción Un Largo Camino al Ciego. Uy, al cielo.
¿Cómo se nota también ya, la
los
semanita?
Los viernes estamos más relajados.
Venga, vamos a hacerlo otra vez.
Un largo camino al cielo.
Camino al ciego.
Del Potro Rodrigo, Un Largo Camino al Cielo.
A ver. Me gusta.
Así todo lo que te suena argentino te va. Pues digo, bueno, vamos a empezar con esto y ya empezamos con buen pie.
Ya se me van las manos, ¿eh?
Para vos, Alejandro.
Para vos.
Alejandro.
Mira en el cielo. Gracias por haber sido cordobés y cuartetero.
Cordobés y cuartetero, ahora te cuento. Espera, que quiero que escuches el principio de esta canción.
Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar. Tengo el caso sin escena. Seguro ser el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba.
Dale.
Bueno, te has dado cuenta de que tiene una estructura muy parecida a La Mano de Dios. Es una estructura muy parecida. Pero bueno, esta canción está dedicada a Un Largo Camino al Cielo, dedicado a su amigo Alejandro Biasco. Ajá. También habla de Racing, como hemos escuchado. Y hay que destacar que el Potro Rodrigo Bueno, que es como su nombre artístico, era hincha de Belgrano, porque sí. él era muy, muy de Córdoba, vamos, que era cordobés. Y él incluso ha sido tomado con su música como símbolo de la hinchada pirata, que es como a los piratas, es como se les llama a los hinchas de Belgrano. El caso es que Rodrigo Bueno vuelve otra vez a esta sección de La Deporteca, no por La Mano de Dios, que la vamos a poder escuchar también para comprobar lo de la estructura musical, sino porque él era cuartetero. Y cuartetero es un estilo folclórico musical típico de Córdoba, que tiene una similitud muy, muy cercana con la cumbia, como de hecho está dentro de lo que es la cumbia, pero es un género folclórico originario de Córdoba. Y así, bueno, pues él es el máximo exponente, ¿no?, del cuarteto, que es como se llama este estilo, este género musical, y por eso dice cuartetero en la canción. El caso es que es un músico maldito. Y lo destaco como primero, porque además es el único de todos los que vamos a escuchar hoy que tiene una relación directa con el fútbol, con el deporte, en este caso con el fútbol, por ser hincha de Belgrano, por haber hecho la canción de La Mano de Dios y todo lo demás. Pero es que pertenece al Club de los 27. ¿Sabes cuál es el Club de los 27? El Club de los 27 son aquellos músicos, cantantes, artistas que murieron con 27 años. Vamos a repasar algunos de ellos.
Kurt Cobain es uno.
Por ejemplo, eso es. Hay más. Los traigo todos.
Venga.
Porque hay unos cuantos. Hay cerca de 30, incluso algunos desconocidos que no... Pero te traigo muchos de ellos, por lo menos los más representativos. El éxito de Rodrigo Bueno fue indiscutible cuando sacó a la luz este género musical, el cuarteto. Él era muy, muy, muy famoso, hizo hits enseguida, además era muy simpático, se teñía el pelo de mil colores, se codeaba con las estrellas locales, cada día crecía el número de fanáticos que le seguían, sobre todo en Córdoba, pero su fama se extendió a toda Argentina. Además mantuvo algunos romances así muy conocidos, por ejemplo con una vedette, Marisa Bali, que también protagonizó un vídeo de Rodrigo Bueno, la chica del ascensor se llamaba. Pero tuvo también una relación con Patricia Pacheco y de ahí nació su hijo Ramiro. En el año 2000, en la cima de la fama, ofreció 13 recitales en el Luna Park, siendo un éxito total de público.
Qué mítico, Luna
Park, ¿eh? Sí, un éxito total de público. En uno de esos recitales se estrenó la canción que le dio la fama mundial, porque ahí ya trascendió a todo el planeta, La mano de Dios. Se convirtió en la que escuchamos la semana pasada en el especial de Maradona. Pero él nunca pudo grabar esta versión en tema de estudio, no pudo hacerlo porque murió. ¿Qué pasó? Ahora te lo cuento. Pero por eso escuchamos, siempre que escuchamos la canción de La mano de Dios, es la grabación de uno de esos recitales que él ofreció en el año 2000 en el Luna Park. No existe una versión de estudio de La mano de Dios, no. Entonces, en febrero del año 2000 le pidió a su cuñado Alejandro Romero, porque por entonces salía con su hermana, que le escribiera una canción para el repertorio de su nuevo disco, y este chico pues empezó a escribir una canción y le salió una canción de Maradona, y la canción de Maradona que todos conocemos, que igual incluso hasta podemos escucharla
pues
de fondo.
Sí,
ahora
a ver que la ponga Bene. La podemos cantar
en una villa
yo la puedo cantar, sí, mientras Bene la busca, ¿eh?
No, es La mano de Dios, se llama. Bene, la tienes ahí, es la segunda en la lista.
En una villa.
¿Ves cómo se escucha en directo? Porque está en directo, no existe grabación de estudio, no se llegó a grabar, no hubo tiempo para grabarla porque murió Rodrigo Bueno antes. Pero esta canción no la escribe él, la escribe su entonces cuñado.
Alejandro Romero, hemos dicho.
Sí.
Hermano de su exnovia, la señora Romero.
Sí, pues creo que no sé si se llama el Alejandro o se llama Alejandro la novia. Creo que se llamaba Alejandro la novia y él no, yo no me acuerdo del nombre. Ahora te lo busco.
A ver.
A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
No estáis teniendo un déjà vu, que estamos escuchando la canción otra vez.
Pues ya
del programa, ¿eh? Pues sí, porque ya escuchaba la semana pasada y digo, me voy a repetir como el ajo, pero es que hay que contarlo. Romero cuenta que se dio cuenta de que la letra era para Diego Maradona una vez que empezó a escribirla. O sea, dijo, joder, esto que me está saliendo le va perfecto a Diego. Y él ignoraba que el Potro Rodrigo estaba ya escribiendo una canción para Maradona.
¿Ah, sí?
Entonces, cuando leyó en una nota, como dicen los argentinos, en una entrevista que le habían hecho a Rodrigo, que estaba escribiendo una canción para Maradona, le dijo, tío, es que la canción que te he escrito yo, que me habías pedido que te escribiera, me ha salido para Maradona también, casualidades de la vida. Y cuando se la cantó, dijo, a la porra era mía, me quedo con la tuya, Alejandro. Y se quedó con la canción del cuñado y desterró la que él tenía escrita, porque dijo, esta es la mejor canción para Maradona, la van a cantar todos, esto te va a abrir puertas, lo vas a conocer al Diego. Eso sí, me cagaste, este va a ser mi último éxito, le dijo a su cuñado. Mira tú que fue su último éxito porque poco tiempo después se estrenó la canción en estos recitales que te digo de Luna Park en directo. Ya te digo que no y bueno, el propio Maradona reconoció que era su canción favorita de todas, sí, las que le habían compuesto hasta ese momento, y además pues se convirtió en un himno, ¿no? Porque lo conocemos todos, a nivel planetario, todo el mundo. Pero esto que él le pide que haga la canción en febrero, y en junio, el 23 de junio de 2000, Rodrigo estaba cenando en un restaurante junto a su expareja Patricia Pacheco y al pequeño Ramiro, el hijo de ambos. Estaba también Fernando Olmedo, hijo del cómico Alberto Olmedo, a quien invitó que lo acompañara en los shows que debía brindar durante la madrugada del 24 de junio. Y a la altura de la localidad de Berasategui, la camioneta que conducía el propio Rodrigo rozó a otro vehículo, perdió el control, se estrelló contra una barra de contención y debido al impacto salió Rodrigo disparado por la ventana y cayó en medio del camino, donde fallecería. En el choque también murió Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo, el famoso cómico, y su exmujer Patricia Pacheco, el pequeño Ramiro de 4 añitos, el músico Jorge Moreno y el locutor Alberto Pereira solo sufrieron heridas leves. Pero claro, nos quedamos sin el Potro Rodrigo. A todo esto, sus palabras fueron premonitorias, porque dijo: este va a ser mi último éxito. Y lo has hecho tú, tío, vaya canción tan bonita que te ha salido. Y efectivamente fue su último éxito, porque no dio tiempo ni que escribiera el cuñado otro éxito, ni que lo escribiera el propio Rodrigo. Sí, muchas veces ten cuidado con las cosas que dices, que igual se cumplen.
No vamos a decir que este va a ser nuestro último día, ¿no?
No, vamos a decir que este va a ser el último programa de la semana, que es evidente que va a ser así. El último programa de la semana, punto. Lo dejamos así, puntualicemos. Aquí para jugar con el diablo, porque todos estos, hablando del diablo, mira.
A ver.
El siguiente.
¿Qué pasa el siguiente?
El siguiente, dejamos aquí a Rodrigo, y los siguientes ya no tienen vínculo con el deporte. Pero a mí me parece que, de alguna manera, los artistas, los músicos tienen mucho que ver con los grandes deportistas, porque son aclamados, admirados, deseados por el mundo, porque te hacen sentir algunas cosas que no te hacen sentir en otros ámbitos de la vida. Tanto la música como el deporte, pues los músicos y los deportes son los nuevos héroes, los héroes de nuestro tiempo, sí, ¿no? Antes eran los guerreros y tal, pues los héroes de nuestro tiempo, o aquellos que nos inspiran, que nos hacen sentir y nos hacen vibrar, pues o bien son los deportistas o bien son los músicos. Te voy a hablar, ya que hemos hablado del diablo, de Robert Johnson. Robert Johnson, de fondo está sonando Me and the Devil Blues. Qué pena que no esté hoy por aquí Luis Beamuth.
No lo conozco yo, bueno, a Luis Beamuth lógicamente. Hombre, y lo quiero.
Celebro que no le conozcas, porque nació en 1911. O sea, si le conocieras, tú también habrías hecho un pacto con el diablo, porque serías inmortal. Y lo mismo estaríamos aquí, no sería posible, porque estaríamos aquí con un ser del inframundo. No es el caso.
Soy un ser del inframundo por otras muchas cosas, sí, pero no por mi edad, lógicamente. Pero
Robert Johnson.
Eso es lo que no lo había escuchado nunca a Robert Johnson.
Bueno, porque no escuchas mucho blues. Seguro que Luis Beamuth tiene que conocer, sobre todo por este vínculo que tiene con el diablo, que ahora te lo cuento. Esto es casi, bueno, la hora de comer. Te iba a decir casi la hora de comer, no. Es la hora de comer. Pero esto lo escuchas por la noche y lo mismo te entra un canguelo. El caso es que Robert Johnson nació en 1911, era un músico terriblemente malo, vamos, o sea, no le daba para tocar la guitarra y cantaba, y bueno, pues cantaba reguleras. Y de un día para otro empezó a tocar la guitarra de manera maravillosa y a cantar como si fuera un elegido para el blues. Él mismo alimentó la teoría de que una noche, en un cruce de carreteras entre la 69 y la 49, esperó a la medianoche e invocó al diablo con una oración que aprendió de un viejo esclavo, y le pidió una sola cosa: tocar el blues como nunca nadie lo hizo. Y que el diablo le concedió el deseo. La gente no podía creer que Johnson tocara de manera de un día para otro la guitarra de forma mágica, apoyando los dedos en las cuerdas prácticamente sin moverlas. Y bueno, él incluso hizo una canción que se llamaba Crossroad Blues, el blues del cruce de carreteras, y esta que estamos escuchando de fondo, Me and the Devil Blues, yo y el blues del diablo.
A ver.
Claro, si pactas con el diablo, hay que pagar. Y en agosto de 1938, una noche cálida, con 27 años, tocó en un local llamado Three Forks, en Greenwood, en Mississippi. Él que además de tocar y cantar el blues como estás escuchando, era un gran conquistador. Esto es algo que suele predominar en todos este tipo de, bueno, no en todos, pero sí que es verdad que los que han sido malditos o han estado rodeados, lo hablábamos con Robin Friday el otro día, tenían un especial talento para también conquistar mujeres. Pues flirteó con la esposa del dueño del local donde iba a tocar, y ella le invitó a una botella de whisky para que tomara unos tragos y calentara la garganta. Vete tú a saber si esta mujer era una enviada del diablo, porque tras tocar un par de canciones, el músico se sintió mal, dejó su guitarra, bajó del escenario, salió a la calle y 3 días después lo encontraron muerto, envenenado con estricnina. Pum, pum. Y ahí quedó.
A ver. Por cierto, me recuerda el nombre de un grupo.
Veneno para
que
ratas.
Formaron, sí, y es el nombre de un grupo que formaron el Canijo de Jerez, al quien yo amo, ya lo sabes,
sí.
y Juanito Macandé, al que amaba, ya no tanto, hicieron un grupo y era así como un rock ahí un poco extraño. También te recomiendo que lo escuches, aunque no sea tu target.
Sí.
Pero
te has quedado ya con eso.
Ya me he quedado con eso, pero mola mucho, mola mucho.
Lo haré.
Tienen canciones guapas.
Ten en cuenta que muchas veces cuando entrevisto a las deportistas y eso, sobre todo en femenino singular, y les pregunto qué música les gusta para empezar la entrevista con las canciones, y así es todo más distendido y se relajan escuchando la música. Y es verdad que algunas sí que me han dicho el Canijo de Jerez y Juanito Macandé, porque de hecho los conozco gracias a, no es que me gusten especialmente, pero las conocido gracias a las deportistas. Gracias a la música conocí también la historia de este cantante de blues, Robert Johnson.
Uh-huh.
Y gracias a la vida conocí a los Rolling Stone y este Paint It Black. Este seguro que lo conoces tú también, aunque seas muy joven.
Además, esto es sintonía de la pizarra de Quintana.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Míralo.
Creo que también estaba dentro de la banda sonora de La Chaqueta Metálica, por cierto, una película interesante sobre la guerra de Vietnam. Bueno, Brian Jones, seguro que te suena el nombre, fue fundador de los Rolling Stone. Rolling Stone, que es el primer sencillo de un cantante estadounidense de blues, precisamente, vamos, ¿ves? Es que está todo hilado, como dice Vicen, está todo hilado, de Muddy Waters. Rolling Stone se lanzó en 1948 y de ahí sale el nombre de esta banda, de los Rolling Stone. Brian Jones dominaba todos los instrumentos y dejó su sello en todos los álbumes. Había nacido en Inglaterra en febrero del 42. Él era un superdotado de la música. Le gustaba además tocar todo tipo de instrumentos raros: la mandolina, el arpa, el violín, el ukelele, la cítara hindú que se escucha en este tema precisamente, campanas, armónicas, flautas, todo. Pero tenía dos problemas. Te voy a decir. Las drogas y el alcohol, posiblemente. Dos cosas que no suelen ir bien con el éxito.
No, la verdad que no.
Y luego además que no soportaba a Jagger y a Richards. No soportaba a Mick Jagger y a Keith Richards. Yo no entiendo para qué haces un grupo con dos tíos a los que no aguantas. Pero bueno, el caso es que cuando estaban grabando el disco Let It Bleed, le dijeron, tío, pírate ya. O sea, no te aguantamos ni tú nos aguantas a nosotros. Así que en 1969 Jones se va y abandona el grupo que él mismo había creado. Tenía planes, que ya había hablado incluso con John Lennon y con Jimi Hendrix para hacer algunas cosas de juntos, pero un mes después le encontraron muerto, flotando en la piscina de su casa. Y todo el mundo dice que murió por un ataque de asma y el forense puso que había sido una muerte accidental, pero nunca lo sabremos. Esto le convierte a Brian, claro, murió con 27 años, a Brian Jones como otro de los músicos malditos del Club de los 27. Avanzamos, hemos nombrado a Jimi Hendrix, todo el lado. Brian Jones había pensado hacer algo con Jimi Hendrix y Jimi Hendrix, vale, hacemos lo que quieras, pero espérate, no te mueras tan pronto. El caso es que se murió y Jimi Hendrix, que nació en Seattle, en Estados Unidos, no va a ser el único de Seattle del que hablemos hoy, ya has nombrado antes a Kurt Cobain,
sí.
Nació un 27 de noviembre del 42, posiblemente uno de los mejores guitarristas de la historia del rock y del blues. Las revistas Rolling Stone, Total Guitar y Time lo calificaron como el número uno de todos los tiempos, por encima de Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton o Jimmy Page, y también de Keith Richards, evidentemente, y su grupo, The Jimi Hendrix Experience, solo sacó cuatro discos, pero cuatro discos que le llevaron a lo más alto, de tocando en festivales como el de Monterrey, el de Woodstock y el de la Isla de Wight. Y un gran éxito también en aquella época, sobre todo porque era una época convulsa también en Estados Unidos, y su música enardecía los corazones de muchos jóvenes que se rebelaban ante la situación política y social que había por entonces en Estados Unidos. Bueno, él incluso llegó a tocar la guitarra con los dientes, dicen.
Sí, eso. Bueno, yo es que de Jimi Hendrix he escuchado cada una. Sí. Que se drogaba también.
Sí, un poquito.
Sí, mucho, pero que se drogaba a través del sudor y la cinta y todo el rollo ese que dicen. Sí, sí, sí. No sé cuánto habrá de leyenda y cuánto de verdad. Porque yo no le he visto tocar la guitarra con los dientes.
No, yo tampoco he visto imágenes, pero eso es lo que dicen. El 18 de septiembre de 1970 fue una fiesta en Londres.
Ajá.
Su novia le sacó borracho de allí, lo llevó a dormir a un hotel, y él tuvo la idea de pues tomar 9 pastillas para dormir, porque no sé qué se habría tomado, pero no podía dormir. Se desmayó y murió al aspirar su propio vómito. Hay varias teorías que explican que esto no fue así, que ocurrieron otras cosas, que Hendrix no estaba muerto cuando llegó el grupo médico al hotel, que fue cuando le llevaban a la camilla cuando vomitó y el médico que le atendía o el auxiliar no le supo atender bien y por eso murió. Algunos incluso decían que su propio manager, que le iba a despedir, le dio las pastillas para que acabara muriendo. En fin, hay muchas teorías. Lo que está claro es que en septiembre de 1970 nos quedamos sin Jimi Hendrix.
Uh-huh.
Por aquella época, Jimi Hendrix era muy, muy, muy amigo de una mujer, tenía que haber mujeres también dentro de los músicos malditos, de Janis Joplin.
A ver, Janis Joplin.
Más country, ¿no? Ahí un poquito, ¿no?
Espera, que cambie Janis Joplin. Este sigue siendo Jimi Hendrix. Posiblemente la mujer más importante de la música entre los 60 y los 70, la gran estrella femenina del rock y del blues. No había muchas mujeres por entonces que coparan las listas, que fueran las primeras en vender discos, y además era una mujer única, irrepetible, porque con esa voz rasgada, esa voz rota, pues llegaba a los corazones de muchas personas. Aparte de que creo que era una tía estupenda, de maja y de simpática. Ella nació en enero del 43, llegó a la fama por esa voz y esa energía que tenía sobre el escenario, y sobre todo porque era algo distinto, ¿no? Estábamos escuchando la voz de una mujer cantando como estaban cantando todas las estrellas de la época, y no eran muchas las mujeres que se prodigaban en este género. Sí que había mucha cantante melódica, había mujeres cantando, evidentemente, pero no en el rock y en el blues, y Janis Joplin lo consiguió hacerse con el cetro del rock y del blues, y compartirlo con artistas como Jimi Hendrix, por ejemplo. Cuando se enteró de que había muerto en septiembre su amigo Jimi Hendrix, le dijo a sus amigos: yo, o sea, no puedo morirme, porque en 1970 no se pueden morir dos estrellas del rock, entonces vamos a aguantar un poco, porque yo, vamos, me voy a cuidar, porque no me va a pasar lo mismo que a Jimi. Pues hijo, lo mismo que lo del Potro Rodrigo, no voy a hacer ningún éxito más. El sábado 3 de octubre se preparaba para grabar una canción en un estudio en Los Ángeles y se sintió mal. Se fue al hotel donde estaba alojada y al día siguiente no apareció. Se fueron a buscarla y la encontraron muerta en el suelo.
Okay.
Y en el informe forense dijo que había sido una sobredosis de heroína con consumo de alcohol. Y cuentan que se gastaba 200 euros al día en drogas.
Hombre, así como no vas a doblar la servilleta, claro. Es que
pero
así...
fíjate qué curioso, claro. Pero fíjate qué curioso, que dejó testamento. Y en el testamento,
¿ah, sí?
Sí, en el testamento dejó $2,500 para que hicieran una fiesta en su honor en caso de su muerte.
¡Qué grande!
Y que se repartieran pasteles de chocolate mezclados con cannabis entre los 200 invitados que estuvieron en la fiesta. O sea que la tía, desde luego, murió convicciones. Sí.
Murió matando, ¿eh?
No, desde luego. Yo no sé quién estuvo en esa fiesta, pero vamos, a mí que no me den uno de esos que desaparezco, o sea, directamente. Yo no iría a la fiesta de la muerte de Janis Joplin. Creo que es lamentable que perdiéramos en tan poco tiempo a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, pero claro, ellos dos alimentaron esa leyenda del Club de los 27, porque los dos murieron con 27 años. Algo tremendo. Lo mismo que le pasó a un cantante que nació el mismo año que Janis Joplin. En este caso, Jim Morrison, de los dos. Jim Morrison, yo estuve enamorada de su imagen toda mi adolescencia. O sea, y luego cuando vi la película de los dos que protagonizó Val Kilmer, me enamoré de Val Kilmer, del tío. O sea, algo maravilloso. Pero es que posiblemente Jim Morrison fue uno de los artistas más carismáticos de la historia, porque tenía un físico espectacular. Bien, es cierto que luego cuando empezó a venirse abajo todo esto del consumo de alcohol y las drogas, es lo que hace que, aunque seas un ser de luz y maravilloso, al final todo eso te pervierte y te acaba convirtiendo en algo más desagradable, evidentemente. Pero Jim Morrison es que era guapísimo. O sea, guapísimo, tenía una imagen y luego la voz. Es que escucha la voz.
A ver.
Era un tío rodeado de misterio. O sea, no se le veía
muy bien. Es que hasta su... Hasta su apariencia tiene aura, ¿eh?
Bueno, es que era maravilloso.
Sí.
Jim Morrison,
sí.
Ya te digo. Seguramente que habrías visto camisetas con la cara de Jim Morrison, sí. Así, bueno, él...
Sí, pero de ahí le conocía yo, no le había visto...
Como a los Ramones con la camiseta de los Ramones.
Efectivamente, no había visto fotos de él, pelazo, rasgos muy marcaditos... Sí, señor.
Sí, bueno, y además que cantaba muy bien.
Se parece a mí un poco, ¿eh?
Sí, vamos. Te falta el pelo rizado. Pero es verdad que ese consumo... Dicen que Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron por consumo de heroína y por pastillas y tal, y dicen que a Jim Morrison la heroína no le gustaba, pero que sí consumía marihuana, LSD y alcohol a tutti pleno, o sea, cascoporro todo el alcohol, porque claro, una droga es legal, en este caso el alcohol, pues es lo que pasa, que no, que lo puedes conseguir en cualquier establecimiento y puedes tomar todo lo que quieras. El caso es que él decía que esas sustancias le daban equilibrio y paz interior, pero en realidad lo que le daba era descontrol absoluto. El 3 de julio del año 1971 estaba ya viviendo en París, es una ciudad que le gustaba muchísimo, y bueno, pues le encontraron el 3 de julio del 71, le encontraron muerto en la bañera de su casa, en el barrio de Marais. Y el informe forense dijo fallo cardíaco agravado por el abuso de alcohol. Nunca hubo una autopsia y fue enterrado en París en el cementerio de Père Lachaise. Fíjate que su tumba es el cuarto lugar más visitado en París por los turistas, detrás de la Torre Eiffel, Notre Dame y el Louvre. O sea, la gente va a ver la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre y la tumba de Jim Morrison. Una cosa increíble.
Eso pasa mucho con la tumba de Rocío Jurado.
¿Ah, sí?
Sí. Sí. Yo he ido.
Nuestra Jim Morrison.
Y a la de Camarón también he ido. Y se pone un montón de gente allí. Y la verdad que iba a decir, está chulo. No sé cómo decirlo, pero
es emocionante.
Es emocionante, sí, esa es la palabra. Y va mucha gente allí, y va mucha gente que sabe cantar y que sabe palmear y tal. Y se montan buenas ahí en la tumba de Camarón y de la Jurado.
Pues claro, como las juergas que se montarían en vida. Sí. Es un poco como lo de Janis Joplin. Cuando me muera lo celebráis. Y por último, te voy a hablar de los Manic Street Preachers. Y si quieres nos despedimos con su canción,
claro.
Motorcycle Emptiness, de Manic Street Preachers. El caso de Richard James Edwards es sin duda una de las más enigmáticas de todas las muertes de artistas famosos, porque no se sabe si está muerto, para empezar. Nació en Gales en el 67. Se convirtió en guitarrista y compositor de esta banda, Manic Street Preachers. Tenía anorexia y alcoholismo, llegó hasta autoflagelarse muchas veces, ingresó en un psiquiátrico y en 1995, con 27 años, desapareció, se esfumó. y a partir del 1 de febrero de ese año, del 95, nadie le vio. Se encontró su vehículo el 7 de febrero y una multa para ese vehículo también en ese mes. Pero nadie sabe, algunos dijeron que se había arrojado desde el puente Stephen Bridge al río Wye, al norte de Bristol, pero es que su cuerpo nunca fue encontrado y fue dado por muerto oficialmente en 2008 con la edad de 27 años. Uh-huh. Así que con esta muerte sin resolver del Club de los 27 me despido esta semana. Me despido hoy, esta semana, y te dejo irte a Huelva.
Pues sí, mira, que ya tengo ganitas. Me ha gustado mucho, muchas
muchos
canciones.
Muertos.
Muchos, sí, hemos hablado de muertos y yo voy a coger un tren ahora, espero que no descarrile.
¿Tienes 27?
No, ya quisiera yo, tengo alguno más.
Ya los has pasado, entonces puedes estar tranquilo porque hemos hablado del Club de los 27.
Es verdad.
Los artistas
verdad.
Que murieron con 27 años.
Pues eso, los Club de los 27, si tienes tú 27 y nos vas escuchando, tranquilo, no pasa nada. Estos es que
si
estaban,
no eres músico, tampoco
claro,
pasa nada.
Es que
nada.
Estos estaban muy locos. Venga,
que me voy,
que ya está Janela Clavo por aquí, su Cuídate. Gracias, Natalia.
Un placer.
Semana que viene,
sí.
Más y mejor.
Sí.
Creo que ya la última conmigo aquí presentando. Así que haremos algo especial seguro. A vosotros, gracias por escucharnos una semana más. El lunes más y mejor. Ahora os dejo con la pizarra de don Miguel Quintana, don Adrián Blanco.
No, dejar con Cuídate.
Con el Cuídate. Madre mía, fíjate las prisas que estoy, que ya me quiero ir. Te dejo con Janela luego con Miguel y con Adrián, después con el marcador, después con el programa de la noche. O sea que hay un montón de cosas, un montón de cositas que te vamos a contar. Yo me voy, que ya me estoy hasta liando. Venga, os dejo con Janela el lunes. He dicho yo mañana, más no, el lunes a las 12 aquí, como siempre, el programa del verano. Chao, chao, buen fin de semana.
Deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Solo este verano con Chinchin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Ocelú, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Thank you.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate del Verano. Es viernes, 3 de la tarde y una hora por delante para aprender un poquito sobre salud. Con esa pareja de moda en verano que es Boticaria García, con todos los temas de actualidad veraniegos que nos interesan, pero del que podemos tener alguna duda y queremos desenmarañar toda esa información. Y después con Martín Jaqueta. Os lo recomiendo. En cuanto suene la sintonía de Martín, nos levantamos, nos activamos un poco. Procuremos no estar escuchando el programa tumbados o descansando o una posición más sedentaria. Es una forma de ir sumando minutos. A Martín ya sabes que eso de sumar minutos le encanta, siempre lo dice. Y Boticaria, que últimamente está muy deportista de la mano de Javier Butragueño, también. Así que yo creo que lo que más os van a prescribir es ejercicio físico y una correcta alimentación. Pero sin agobios, como dice nuestra nutricionista Leticia Garnica. Y sobre todo intentando obtener esos beneficios que nos da el descanso, teniendo un descanso, unas vacaciones reparadoras. Y para eso, pues esas herramientas que nos dio nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, pues al principio del verano, para que pues ese descanso, esas vacaciones, bueno, pues obtengamos todo el beneficio de ellas. Ojo, estamos en verano. Estoy nombrando a todos nuestros colaboradores. Me acuerdo de Inés Lipperheide, nuestra doctora de cabecera, que nos hablaba también a final de la temporada pasada sobre la protección solar. Nos dio un montón de ideas cómo debíamos aplicar esa protección solar, así que no os olvidéis de ello. Si queréis, además, en formato podcast, ya sabéis que podéis escuchar programas pasados y buscar esos programas especiales de protección solar, porque dices, bueno, vale, me habréis contado que me tengo que poner crema, que no puedo tomar el sol en las horas centrales del día, etc, etc, etc. Sí, pero nos contó más cosas, aprendimos muchas cosas nuevas y sobre todo hizo que pusiésemos el foco en cosas que a lo mejor nos parecían obvias o que olvidamos. Por ejemplo, cuando te aplicas el protector solar, aplicarlo en todo el cuerpo, dirás, ¡qué bobada! No, se nos olvidan las orejas. A que cuando te pones la crema solar, no te acuerdas de ponerte así en el canto de las orejas. Bueno, pues últimamente se ha demostrado que hay muchos problemas en esta zona, sobre todo cuando con manchas de la piel que tienes que vigilarte y de repente te dice el dermatólogo, ojo, tienes aquí unas manchas que tenemos que analizar, y eso es porque nuestra piel tiene memoria y dentro de esos excesos con el sol, que sobre todo en la época, nuestra época más joven, pues hemos cometido, no nos preocupábamos de esta zona, de las orejas, no la protegíamos adecuadamente. Así que, bueno, pues haced caso a todo lo que nos ha recomendado Inés Lipperheide y atender a la protección solar en todas las partes del cuerpo, incluidas las orejas, el cuello, por ejemplo, que a veces no llegamos con la crema hasta esa zona porque, bueno, en el caso de las mujeres, si tienen pelo largo, pues no estamos acostumbradas a que esté tanto al sol, pero los hombres también. Y los hombres, por ejemplo, pues que no tienen pelo, pues también en la parte alta de la cabeza hay que ponerse, aplicarse crema. Nos contó cosas muy interesantes, incluso nos habló del protector solar oral. Es verdad que no es para el mismo día de la playa, o sea, de repente hoy voy a la playa, me tomo una pastilla, un protector solar oral y ya está, y con eso estoy protegido. No, igualmente aunque lo tomes, tienes que aplicarte crema, ¿vale? Pero el protector solar oral debes tomarlo semanas antes, incluso un mes antes de ir a la playa, por ejemplo, de exponer tu piel al sol. Como decía Inés, siempre estamos a tiempo, ¿eh? No es una cosa que digas, bueno, como no lo he tomado, pues ya no me vale. Bueno, pues puedes tomarlo y acompañarlo porque te va a proteger por dentro. Y eso ya, pues me parece lo suficientemente importante. ¡Qué recordatorio, os estoy haciendo de todos los contenidos que hemos ido teniendo aquí en Cuídate con todos nuestros colaboradores! Pero bueno, me parecen bastante interesantes. Y no te he recordado en este Cuídate del Verano que en todo momento te puedes poner en contacto con nosotros. En esta época ya en la que estamos, ya ha iniciado agosto, ya camino de septiembre, os recuerdo que tenemos un correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, para escribirnos. Nos podéis consultar sobre todos los temas que solemos tocar aquí en Cuídate, pero de cara a la nueva temporada os propongo que nos propongáis. Es decir, utilicéis ese correo electrónico para proponernos temas o secciones incluso que queráis de cara a la nueva temporada. Entrenamientos, por ejemplo, con Martín, secciones nuevas. Me parece bastante interesante. Al final este programa es para vosotros, exclusivamente para vosotros. Y lo que quiero es, bueno, pues que os sirva, ¿no? Y proponiéndonos temas, pues nos vamos a beneficiar todos. Así que cuídate@radiomarca.com y nosotros deseosos de recibir vuestros correos electrónicos. También estamos en redes sociales, en Instagram, @cuidaterrmarca. También nos podéis enviar vuestros mensajes. Intentamos ser en este programa muy positivos, hablar de la prevención, del autocuidado, con buenos consejos. Pues oye, lo intentamos llevar a rajatabla en la medida de lo posible. Intentamos siempre un punto de vista muy positivo en este programa, un punto de vista positivo de la salud. Leticia Gárnica, por ejemplo, nuestra dietista y nuestra nutricionista, pues siempre nos dice que oye, que hay que alimentarse correctamente, hay que llevar una dieta adecuada, pero que no nos agobiemos, no nos culpemos, que no nos entre ese cargo de conciencia cuando a lo mejor hemos cometido un exceso, entra dentro de la normalidad. Lo importante es no sumar excesos permanentemente y que ya sea pues una constante en nuestra vida, sino que bueno, pues cometes un exceso un día, no pasa nada, porque generalmente pues llevas una alimentación adecuada o nuestro movimiento, nuestro sumar minutos, ¿no? Con Martín Jaqueta. De hecho, recuerdo un estudio de principios de verano que había leído en materia de salud, me pareció bastante interesante y yo dije, bueno, yo en Cuídate yo creo que más o menos cumplimos con esto. Decía que la ciencia lo confirmaba. Fijaros qué interesante, consumir noticias negativas en exceso aumenta síntomas de ansiedad y de depresión. Fue un estudio que se realizó durante bastante tiempo, se inició, es verdad, y esto hay que decirlo, en tiempo de COVID, pero ahora empezamos a tener pues cifras y resultados de ese estudio, y decían pues precisamente lo que estaba comentando ahora, que el consumo excesivo de noticias negativas aumenta los síntomas de ansiedad y depresión. Participaron en este estudio, es curioso, 942 personas adultas, ¿vale? Fueron seleccionadas por una distribución demográfica similar de la población general, bueno, pues un muestreo que, bueno, pues que pudiese sacarse unos datos, bueno, pues bastante.